Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 16 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y a estas horas aproximadamente, pues siempre es tiempo para conocer la previsión meteorológica, que la verdad es que tenemos a nuestro compañero Antonio López, que es el mejor pronosticador de los del tiempo, ¿verdad?
Del reino.
Y bueno, oye, luego... es que aciertas. Ayer noche me estaba acordando de ti porque dijiste
bien,
por la tarde
te
noche.
Acordando
sí,
bien.
Sí, no, muy bien. Digo, es que claro, lo que dijo ayer por la mañana se está cumpliendo, que por la tarde, a medida que pasaban las horas, se iría, en fin, revolviendo un poquito, arrugando un poco el día, y que habría lluvias, en fin, dispersas y tal, y justo estaba lloviendo, y pues efectivamente.
Es que tengo una bola de cristal que
ahí
la limpio
estamos.
Muy bien,
sí,
y me da unas previsiones muy muy translúcidas, muy transparentes.
Muy transparentes.
Bueno, ¿cómo tenemos el día ayer? Buenos días.
Buenos días.
Parece Begoña, lo de los payos. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Bien.
¿Qué teníamos ayer a esta hora?
A esta hora teníamos sol.
¿Y hoy qué tenemos?
Hoy tenemos nubes.
Pues
nubes,
esto es la primavera.
Esto es.
Esto es la primavera. En contra de lo que muchos piensan de, no, primavera, tiempo...
Casi
esto,
verano.
Esto también es la primavera. Y luego, conforme avance la semana, pues daré buenas noticias para aquellos que tienen otro concepto de la,
claro,
primavera,
de la...
con tiempo soleado...
Hombre, los grandes con... almacenes lo tienen, claro.
Claro, flores.
De giros livianos, que dirían
sí.
los expertos.
Y muchas flores, estampados de flores.
Claro.
Bueno, las flores las tenemos, así que si las tenemos ya a principios de abril, ya veréis alérgicos de madrileños.
Sí. Nos vamos preparando.
¿Qué va a pasar en el mes de mayo? Bueno, pues nada, estos contrastes son propios de la primavera. Ayer un día espléndido. Al final llegaron las lluvias tarde, se demoraron mucho, llegaron de madrugada. De hecho, a primeras horas de la madrugada no ha llovido mucho, entre 2 y 4 litros tan solo. Pero bueno, está bien que llueva de una forma amable, no torrencial como las lluvias que hemos tenido durante este mes de marzo. Y por cierto, todo esto ya empieza a recibirlo los embalses, ¿eh?
Sí.
Hoy los embalses están pues casi un 24% más altos de agua embalsada con respecto a cómo acabó el mes de febrero. Es decir, que durante el mes de marzo ha sido el mes de marzo más lluvioso de los últimos casi tres décadas, de los últimos 27 años. Es tremendo la cantidad de lluvia y además somos conscientes de ello. Pues bien, ya entre la subida de temperaturas que favorece el deshielo de primavera y toda la lluvia que ha llovido, que ha caído en marzo, pues tenemos una media bastante elevada, pero sigue estando por debajo de la que tuvimos el año pasado por estas fechas.
Pero
prácticamente ya casi se están igualando incluso a la media de los últimos 20 años.
Bueno,
estamos un punto con 7 por debajo, pero bueno, prácticamente se ha recuperado entre febrero y marzo todo el ambiente seco que teníamos meses atrás. Y hoy pues toca día nuboso, muy cargado de nubes, con precipitaciones esporádicas a lo largo de la jornada, es decir, que no podemos determinar en qué momento va a llover, pero sí es bueno estar acompañados de paraguas por si las moscas, porque es probable que a lo largo del día caiga algún chubasco. El viento también va a ser protagonista, viento de suroeste. Tenemos la borrasca cerca de Galicia y nos va a bombear viento de suroeste algo más intenso a lo largo de la jornada. Ayer llegamos a los 20, 21, incluso 22 grados en zonas del sur. Pues bien, hoy, como vamos a tener menos calentamiento del sol, aunque han subido las mínimas, hemos tenido una noche bastante suave, de hecho a primeras horas de la mañana apenas hacía frío, 10-11 grados, pues las máximas les va a costar un poco remontar. Llegaremos a los 16 17 grados. Eso para hoy. Mañana miércoles vamos a seguir todavía con el tiempo revuelto, inestable, chaparrones, lluvias débiles, alguna precipitación de nieve en la sierra, el viento del suroeste soplando con rachas intensas. Perdemos algún grado de las máximas, 15, 16, por ahí vamos a estar. Y ahora llega la parte más optimista de la primavera, esa que gusta a la mayoría, y es que el jueves se marcha toda esta inestabilidad. Llega tiempo más soleado, aunque irán colándose nubes, y los termómetros por encima de los 20 grados.
Bueno.
Entonces ya hablamos de primavera
pre-verano
más cálida, pero esto no es nada, porque el viernes sí que tendremos un día espléndido de sol, ajá, sin nubes, el sol calentando, el sol de abril que ya calienta de lo lindo, y hará subir los termómetros cerca de los 23 o 24 grados.
Bueno,
pues para ver el sol en su
en pleno apogeo,
hay que esperar hoy y mañana, que vamos a tener los días más nublados, con alguna precipitación y con ambiente un poquito más fresco. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la previsión?
A mí me parece fantástico, sí, sí. Luego ya veremos cómo está la cuestión de las alergias,
sí.
Ese es otro cantar. Pero en principio...
Bueno, para nosotros nos viene, porque Alipio y yo somos alérgicos,
sí,
nos viene muy bien hoy y mañana.
Sí,
pues
sí, no.
Alipio quiere que quiten todos los árboles y los pongan de plástico.
Sí, a mí no me importaría, no me importaría.
¿De
y
los
ahora
chinos?
Que
¿de los chinos?
Me da igual, de los chinos, de los coreanos, me da igual, en fin. Porque hay unas imitaciones realmente fabulosas.
Buenas, ¿no?
O sea, sí, se han esmerado mucho. Y oye, pero bueno, ahora que están haciendo la remodelación y la tala de árboles en la
¿no?
Castellana, claro, yo lo propongo, porque además, y es cierto esto, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica ya venía demandando justamente a los responsables municipales, ojo con el tipo de árboles que plantamos en las ciudades, porque
claro,
muchos de ellos, como es el plátano de sombra, por ejemplo, que es habitual porque tienen crecimiento rápido y da mucha sombra, por eso se llama así, pues es muy alergénico. Eso unido a la contaminación propia de ciudades como Madrid, pues hace, o Barcelona, o en fin, las grandes ciudades españolas, hace que la situación de los alérgicos pues sea peor. Y no estamos hablando de una población que sea pequeña. Cada año van aumentando y de aquí al 2050 casi el 50% de la población va a ser alérgica. Así que si hay que cambiar árboles en Madrid, señores, cuídenlo, consulten, déjense asesorar y pongan arbolitos que no comprometan la salud de los ciudadanos.
Pues por
así,
algo, hay que
ya,
empezar...
Echa la cuña.
Y además, segundo tu propuesta, y además de eso, no solo los árboles, sino el diésel. La partícula del diésel, ya sabéis que especialmente a los asmáticos, pues acarrea serios problemas. Bueno, pues con la lluvia que va a caer vamos a atenuar un poco. La calidad del aire en la capital de momento se mantiene en niveles buenos. Ayer hubo un ligero repunte a esos niveles amarillos, porque poco a poco los coches fueron volviendo de vacaciones de Semana Santa y ayer tuvimos un día de plena estabilidad. Entonces estos días nos vienen muy bien a los alérgicos y también para que la contaminación sea baja en la ciudad de Madrid.
Estupendo, Antonio. Pues nada, mañana más.
Mañana más. Y,
venga,
y hay que salir a la calle con paraguas. A lo mejor se utiliza poco, pero algo
por si
seguro.
Acaso. Vale. Estupendo, nos quedamos con eso. Gracias.
Hasta mañana.
Buen día, 10 y 14 minutos. Y 15 minutos de la mañana, y qué mejor que para ambientar buena parte de los contenidos deportivos que van a formar parte del el partido de la una con nuestro compañero José María del Toro, pues tiene que ver con los artistas italianos, en este caso los de la Juve, que en fin, tenemos un partidazo de Champions por todo lo alto. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Me tiene la cabeza loca Begoña toda la mañana preguntándome alineaciones. José María, por favor, dame la última hora del partido.
Y cuéntame, me ha dicho, te esperas a las 10 y cuarto que lo cuento en el Buenos Días Madrid.
Exactamente, porque no hay que avanzar contenidos de manera privilegiada a los compañeros, por atractivos que sean, como es el caso de Begoña. No tiene por qué haber ese tipo de componendas ni de privilegios para nadie. A las 9:45 es la cita, 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid, Juventus-Real Madrid en el Juventus Stadium. Por motivos publicitarios ahora el Allianz Stadium, donde ayer el Real Madrid se entrenó por la tarde. Cuartos de final, Liga de Campeones, partido de ida. No hay que repetir que es la única bala que le queda al Real Madrid en esta temporada con la Liga perdida y eliminado en la Copa del Rey. Llega el Real Madrid en un buen momento, después de 5 victorias consecutivas, 4 en la Liga y 1 en la Liga de Campeones. Pero atención a la Juventus, es líder en su Liga con 4 puntos de ventaja sobre el Nápoles, es finalista de la Copa de su país y está clasificado obviamente para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Así que dos ganadores frente a frente. ¿Quién ha militado en los dos equipos? Zinedine Zidane, sí. El ahora entrenador del equipo blanco, que hablaba del ADN de ambos conjuntos.
El ADN de los clubes, de los dos clubes, son iguales. De siempre luchar, de siempre pensar a ganar los partidos. Esto lo aprendí también en la Juve. Entonces, sí, estoy un poco de acuerdo contigo.
Motivo para el optimismo de los madridistas. Han pasado 28 veces en cuartos de final de las 34 veces que se encontraron en esta situación. Es verdad que la Juve ha eliminado al Real Madrid en las últimas eliminatorias, no en las finales, porque las dos últimas las ganó el Madrid, tanto en el 98 como la temporada pasada, pero sí en las eliminatorias. Motivo para el optimismo, el gran momento goleador de Cristiano. Lleva 12 goles en esta Liga de Campeones, 4 le hizo a los chipriotas del Apoel de Nicosia, 3 le hizo al Borussia Dortmund, 3 al Paris Saint-Germain y 2 al Tottenham. Total, 12 goles en esta competición. La única duda que tiene Zidane para el partido de esta noche, bueno, tal vez Zidane no la tenga, la tenemos los demás. ¿Quién va a ocupar el undécimo puesto que todavía no tiene nombre propio? Hay 4 candidatos para ello, Isco, Asensio, Lucas o Bale. El resto del equipo prácticamente nos lo sabemos todos de memoria. Cristiano, Benzema arriba, porque Benzema sí es un fijo para el francés Zidane. Sobre Isco, sobre su gran momento en la selección, sobre la posibilidad de ser titular, hablaba así Zidane.
Quizá sea un poco diferente con la selección, porque con la selección tiene 6, 7, 8 partidos. Aquí nosotros tenemos 60 partidos, jugamos cada 3 días. Por eso, pero al final, todos mis jugadores tienen que sentir que son, y es mi concepto de entrenar, de todas formas, y nunca voy a cambiar.
Todos los jugadores deben sentirse importantes, es lo que decía Zidane en la rueda de prensa previa al comienzo del partido. El faro del equipo blanco en el centro del campo es croata, se llama Luka y se apellida Modric. Llega también en un buen momento y hacía esta lectura del partido. No perdamos ni una sola palabra porque está repleta de naturalidad, de experiencia y de sentido común.
Bueno, yo creo que en este tipo de partido lo que más importante es experiencia, pequeños detalles que puede ser claves en partidos como de mañana y como se afrontan dos equipos con mucha calidad, es importante cuál equipo va a hacer menos errores y aprovechar sus oportunidades para ganar partido.
¿Quién gana el partido? El que menos errores cometa, dice Luka Modric. En la Juve hay algunas dudas. Para empezar, hay 2 bajas, Benatia y Pjanic, ambos por sanción. Especialmente importante la de Pjanic, que es lo que llaman los italianos el regista, el hombre que mueve el equipo en el centro del campo. Pero arriba estarán seguros Gonzalo Higuaín, el que fue la delantero del Real Madrid. Lleva 22 goles en lo que va de temporada con la Juve. Y el argentino Paulo Dybala, que lleva la misma cifra, 22 goles anotados en lo que va de temporada. En la fase de grupos, la Juve fue segundo en su grupo por detrás del Barça. El Barça sumó 14 puntos, la Juventus 11 y en la eliminatoria de octavos de final dejó fuera al Tottenham. Hubo momentos en los que estuvo prácticamente fuera en la segunda parte en Londres, lo tuvo muy complicado, pero ahí apareció Higuaín con un gol y una asistencia de gol y levantó la eliminatoria para el equipo italiano. Así que Juventus-Real Madrid es sin duda la gran cita del día y de ella nos ocuparemos ampliamente en el partido de la una. Recordemos que la cita de hoy también es el Sevilla-Bayern en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el equipo alemán, el ogro germano frente al Sevilla, que consiguió eliminar al Manchester United de Mourinho en la anterior ronda eliminatoria. Para mañana quedan el Liverpool-Manchester City y el Barcelona-Roma. Y el jueves viene el partido del Atlético a las 9:05 frente al Sporting de Portugal en el Estadio Metropolitano. Noticia también en el día de hoy, la Liga. ¿Por qué? Porque ayer jugó el Getafe y perdió 0-1 contra el Betis con un gol de Sergio León en el minuto 89. Un partido que nunca debió perder el Getafe. Falló un penalti, Portillo lo detuvo a Adán, envió a Antunes un lanzamiento de falta al palo y En el último minuto de partido hubo un gol fantasma anotado por Cabrera, el uruguayo. El balón entró, pero el árbitro no lo vio. No era fácil de ver. Como no tenemos tecnología de gol en la Liga Española, ya sabes que es una liga rácana, no es profesional, no tiene seguimiento, no hay aficionados, no hay dinero para sufragarla, pues no hay línea de gol, que existe en Inglaterra desde que yo era pequeño y que sigue existiendo en la Liga de Campeones desde hace algunas temporadas. Así que es el quinto gol fantasma en lo que va de temporada. 2 al Getafe, Markel Vergara en el primer partido de la Liga en Bilbao, en San Mamés, y este de ayer de Cabrera. 2 al Barça, 1 de Suárez, 1 de Messi y 1 al Betis, anotado por Joaquín frente al Málaga en el Estadio de la Rosaleda.
¿Y por qué no la ponen?
Porque no les da la gana.
¿Pero por qué no les da la gana?
No les da la gana porque la Liga de Fútbol Profesional, que es la que tiene que ponerla, dice, para poner la línea, la tecnología de línea de gol, hay algunas empresas que están autorizadas por la UEFA. Entonces esas empresas cobran probablemente más de lo que debían de cobrar. Entonces la Liga dice que no merece la pena hacer esa inversión para total utilizarla 2 o 3 veces a lo largo del año. Claro, puede pasar
que
en la última jornada,
¿no?
Puede pasar que en la última jornada haya un equipo que se vaya a segunda división, o que un equipo que pierda el título de Liga, o que se quede fuera de Europa. Ese día se montará tal pollo que probablemente al día siguiente habrá línea de gol. De momento, como no ha pasado, pues así estamos. Y bueno, viene ocurriendo sistemáticamente, como vemos, en partidos que pueden ser importantes. Ayer era un Getafe-Betis, bueno, pues con este gol el Getafe pierde 2 puntos que le dejan fuera de o lejos de Europa. Y el Betis, por ejemplo, ahora mismo se ha colocado 6º por delante del Sevilla. En definitiva, que de momento no tiene arreglo porque no quieren arreglarlo. Sobre este asunto hablaba, por cierto, Bordalás, el entrenador del Getafe, al margen de que decía que al Betis ayer se le apareció la Virgen.
Pues imagínate, ¿no? Nos vamos decepcionados porque creo que hemos hecho méritos para haber ganado el partido. Hemos sido superiores al Betis. Nos hemos enfrentado a un grandísimo equipo y creo que hoy se les apareció, como se dice, ¿no? Se les apareció la Virgen porque no han generado prácticamente nada, ¿no? Hemos hecho el gol del empate, ¿no? Me comentan, yo no lo he podido ver, vosotros lo habréis visto, que ha sido un gol claro y lo anularon. Bueno, más no se puede hacer.
Y curiosa frase, por eso la traigo, la del entrenador del Betis, Quique Setién, hablando sobre este asunto de la tecnología de gol. Atención a sus palabras.
Y es verdad que ahora tenemos los mecanismos para poder salir de dudas, ¿no? Pero de momento pues hay que aceptarlo. Lo hubiera dicho de la misma manera si hubiera sido al revés. Y no hay nada que decir. Esto, poco a poco la humanidad va avanzando y iremos mejorando en todo, ¿no? Poco a poco.
La humanidad va avanzando, pero la tecnología de línea de gol sigue sin llegar a la Liga Española aún en el 2018. Por cierto, sabes que para la temporada que viene está aprobado el VAR. El videoarbitraje, pero el videoarbitraje no es la tecnología de gol. Se pondrá una cámara seguramente apuntando a la línea, pero por ejemplo el balón de ayer, aun con esa cámara, no sé si se hubiera visto. Se hubiera visto porque se ve incluso en las cámaras normales, pero el balón no toca el suelo, se queda en el aire en el momento en que entra. Entonces realmente eso, para tener una plenitud absoluta, habría que tener lo mismo que vemos en el tenis en todos los torneos importantes. Si la pelota toca un milímetro fuera o dentro, esa tecnología es prácticamente infalible o tiene un margen de error muy pequeño. Entonces el año que viene se paliará en parte esa carencia, pero seguramente puede haber algún caso parecido porque sigue sin implicarse en la tecnología de gol y simplemente se importa el videoarbitraje. Y 2 asuntos más. Ayer Casillas entró en la historia del fútbol, que jugó su partido número 1000 en su carrera como profesional con el Porto. Jugó frente a los belenenses y perdió 2-0. Por cierto, el Porto perdió el liderato de la Liga Portuguesa. Y en el partido de la 1 estaremos también con un futbolista hoy del Alcorcón. El Alcorcón que está prácticamente, no voy a decir que esté segura ya la permanencia, pero lo tiene muy encarrilado después de las 2 últimas jornadas. Y este hombre es incombustible, no tiene alergias, no tiene asma, no se lesiona nunca. Ha jugado todos los minutos de la temporada, da igual que le pongas plátanos de sombra. Sí, es humano. Se llama Laureano, además. Laure para los amigos, es jugador del Alcorcón. Hoy estará con nosotros porque lleva todos los minutos de la Liga disputados uno detrás de otro sin perderse. Creo que es el único caso ya en primera y en segunda división. Así que con estas cosas y más, estaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1. Ya he saciado tu curiosidad sobre
el
Juventus.
Ya me has dejado tranquila, ya puedo aguantar hasta la 1 si me dice.
Exactamente. Pero luego a la 1 vuelves
a
tener...
Hombre, a la 1
dudas.
Sí, otra vez ya con todo el mono y tengo que escucharte.
Efectivamente.
Como a todos los marineros.
No, además es que va increciendo según van pasando los días.
Gracias,
venga,
José María.
Hasta
luego. Hasta la 1.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Diez y 25 minutos de la mañana, ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda de nuevo para contarnos qué se cuenta por esos mundos, en fin, complejos, intricados de las redes sociales. A ver, ¿qué pasa? Cuéntanos.
Pues mira, voy a empezar, si te parece, contando que hay un nuevo tuitero en las redes. Sí.
¿Ah, sí?
El nuevo tuitero se llama colega, ¿dónde está mi TFM? O sea, mi trabajo de fin de máster. Es arroba, ¿dónde está mi TFM? A ver, acaba de empezar, tiene 1.700 seguidores y os voy a leer lo que pone en su bio.
Es un crack ya, entonces.
Ya te digo, en su bio pone, buscaré por internet y compartiré un trabajo de fin de máster cada hora hasta que Cifuentes encuentre el suyo. Y lo está haciendo, está compartiendo. El 5 de julio, por ejemplo, 2016, María Luisa Hernández García entregó su TFM titulado El cielo de Lima. Y va una hora,
cada hora pone uno.
Poniendo uno.
Lo ha creado un tipo que se llama Meleiro, ¿eh? H. Meleiros es el identificativo de Twitter de este hombre. Y dice eso, y se ha creado, ¿dónde está mi TFM? Un bot que cada hora comparte un TFM y recuerda que Cristina Cifuentes sigue sin enseñar el suyo.
Pues ahí está, de momento Diego tiene 1.770 seguidores.
A ver mañana lo que tiene.
Y subiendo me temo, me parece, ya veremos mañana. También se comenta hoy otro nombre propio, Marlon Brando. Porque tal día como hoy hubiera cumplido 94 años. Mira, lo voy a definir con el tuit que escribe Rodrigo Cortés, que dice, hoy 3 de abril, Marlon Brando habría cumplido 94 años. Por otro lado, Marco Aurelio Severo, Antonio y Augusto habría cumplido 1830. Tiene su razón, ¿dónde dejamos esto, no? Pero bueno, Marlon Brando hubiera cumplido 94 años.
Bueno,
que tenía más posibilidades de cumplir 94 que Marco Aurelio,
los
1800.
Claro.
Exactamente. ¿Se habla de qué se habla? Bueno, se habla del paro, se habla de que ha bajado por sexto mes consecutivo, se habla de Inmaculada. ¿Quién es Inmaculada? Inmaculada es una dama legionaria del Tercio Juan de Austria que ha sido sancionada con 3 días de multa por no asistir a la conmemoración de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la infantería, el día 8 de diciembre. La legionaria dijo que no tenía con quién dejar a su hija de 2 años porque se ya cerraban las guarderías. Y su marido, que también es cabo legionario, está en la misma unidad. No pudo asistir y ha sido sancionada con 3 días. Con lo cual, las redes están...
Hombre, incendiadas, no me extraña.
Incendiadas con este tema, efectivamente.
Oye, pues mira, hacemos un inciso. Aprovechando que estamos contando qué se cuenta en redes sociales, es que nos llega una noticia de alcance. La Fiscalía Alemana ha pedido a la Audiencia Territorial de Schleswig que en el norte del país mantener en prisión al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, mientras tramita su extradición a España por riesgo de fuga. Así pues, lo mantiene a Carles Puigdemont en la cárcel y, entre tanto, va a iniciar la tramitación de su proceso de extradición a España, tal como, en fin, esperaba el gobierno español y, bueno, pues es noticia de alcance que acabamos de conocer. Uh-huh.
Es que además ya ha dado muestras de que si lo dejan suelto se escapa.
Claro, así que...
Así que, pues acaso...
Y los compañeros que tiene, algunos compañeros tampoco le ayuda mucho. Porque
no.
También escapan.
También se han escapado a diferentes puntos,
así que bueno.
Estaba claro.
Una salvedad. Sí, más
bueno,
cosas.
Bueno, ¿cuál es la máquina expendedora más rara que habéis visto?
¿La máquina más rara?
¿Qué soltaba?
Estoy pensando.
Están las de bebidas, están las...
Las de cepillos de dientes, estas nuevas que hay en algunos restaurantes, ¿no? En los baños de algunos restaurantes.
Imaginaros lo más raro que os podáis imaginar. La máquina expendedora de una cosa rarísima.
De algo vivo.
¿Sí?
Bueno, vivo no. Vivo no, pero es raro. Hay una máquina expendedora de coches.
¿De coches?
De coches.
Pequeñita no será.
No, es enorme. Es enorme. A ver, la ha puesto en marcha Alibaba, la Amazon China, este mercado online mayorista, el más grande del mundo. Es una máquina expendedora de coches en la que es posible sacar coches, incluso para probarlos o comprarlos. Tú lo haces mediante una app, luego llegas, te identificas, el coche sale, baja, hay fotos por ahí si queréis verlos, baja, y tú te montas y te lo llevas. Es gigantesca, es transparente, es como un tráiler de estos que llevan muchos coches, cuando ya los de varios pisos.
Claro.
El coche va bajando de manera similar a los aparcamientos estos automatizados y ala. Y a las sales. Pero mucho cuidado, porque solamente puedes utilizarla si tienes un crédito social alto.
Ah, o sea, si tienes dinero.
Suficiente. Bueno, no solamente es dinero. A ver, se está poniendo de moda el llamado crédito social en China y cada vez se está extendiendo más. ¿Qué es el crédito social? Cada empresa tiene el suyo de momento. Por ejemplo, Alibaba tiene un crédito social que puedes pulsar y consultar. Son puntos que te da por comportamiento de cliente. Ajá. Algunas cosas se saben si eres buen cliente, si no, pero el algoritmo es muy oscuro, la empresa no dice en qué se están basando, entonces hay puntuaciones que no se sabe dónde vienen. Por ejemplo, se tiene en cuenta qué compras y a quién.
Ya.
Esto en China se está extendiendo de tal manera que, por ejemplo, los que tienen poca puntuación no pueden en un año coger un avión o un tren en el país. Y solamente puedes sacar un coche de la máquina expendedora si tienes un crédito social muy alto. O sea, esto es que es un poco, te pone los pelos de punta, ¿eh? Porque ya es un sistema brutal de, vamos,
de discriminación.
Y de matar la privacidad, porque además te están controlando y no sabes muy bien qué es lo que controlan. Esto da un poco de miedo, nos acerca un poco
con lo bonito que son los concesionarios, tú peleándote con el señor que te atiende, ¿eh?
Eso sí, eso.
Tú peleándote, diciendo, regáleme las alfombrillas y los triángulos.
Eso es. Pues le veo poco
maletero. Al final en eso se queda el regateo.
¿Y no lo tienen rojo? Un poquito en rojo era más bonito.
Sí, sí, pero bueno, pedirlo en un color... pero tú ves la cantidad de gente que regatea y que hace casus belli del que no le regalan los triángulos o los chalecos o esas cosas...
Te estás gastando a lo mejor 30.000 euros y te peleas por 50.
Exacto, o 50 o 10. O 10 porque... No sé lo que vale unos triángulos, pero vamos.
En fin, bueno, os voy a despedir ya. Os cuento muy rápidamente, hablando de chino, la famosa robot Sofía, ¿os acordáis? Que bueno, ya os he hablado de ellas algunas veces. Está hecha por la compañía Hanson Robotics, la activaron en el 2015 y fue la primera robota que obtuvo la ciudadanía en Arabia Saudita en el 2017. Esta robota, a la que le preguntaron una vez qué haría con la humanidad, y dijo que quizás habría que exterminarla para salvar el mundo. Así tan fácil.
Hombre, es una robota. ¿Qué
no
esperas?
No tiene. Es lo que hay. Bueno, pues han hecho un experimento con ella. Ella es capaz de simular 60 emociones. Bueno, pues la han puesto al lado a Will Smith, se los han llevado de cena con vinitos y tal, y él ha intentado cortejarla. A ver,
qué pasa. Se las tomaría él.
Well, sí, para pasar el rato. Vale. Para pasar el trago.
Digo, igual le meten un algoritmo para que. No sé.
Entonces. La pregunta era si Will Smith era capaz de ligar con la robota y la robota cómo reaccionaba. En un hotel de las Islas Caimán, todo paradisíaco. ¿Qué ha pasado? Pues que le ha dado calabazas.
¿Ah, sí? No le mola
el actor le ha dado conversación, le ha hecho bromas, incluso ha intentado darle un beso. Y la robota le ha dicho que mejor seguir siendo amigos y que además la música de Will Smith no le gusta nada, que no es para ella. ¡Hala! Ahí tienes.
Ay, mira.
¡Hala! Que donde está una
mujer sargento,
de verdad,
la robota.
La robota de la nariz.
La robota de hierro.
¿Qué circuito?
Pues oye, nada, que podías hacer una minisección, subsección en tu sección de la robota.
Vale, noticias sobre la robota Sofía. Venga, vale. Mañana investigo a ver qué más ha hecho. Seguimiento especial de la robota. Os digo rápidamente un tuit cortito. La Banks, que dice, todo el mundo sabe que TQ en realidad significa trae queso.
Muy bien, Carmen, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, Y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Diez y 36 minutos de la mañana y les contamos esa noticia que les avanzamos hace unos minutos, que acabamos de conocer, y es que la Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha solicitado la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región del norte de Alemania, donde está detenido y permanecerá detenido el líder independentista. Así pues, ese proceso de extradición se va a llevar a efecto, al menos de momento, y esa es la decisión de la Fiscalía alemana. Les contamos esto porque justamente se había comentado la posibilidad de que justamente hoy se hiciera pública la decisión de la Fiscalía, y así ha sido, de manera que ya queda menos para que se inicien el proceso y los trámites pertinentes para que Puigdemont sea traído a España y puesto a disposición del Tribunal Supremo. Así que eso es lo que hay. Noticia de alcance. Estábamos pendientes, pues ya tenemos la información.
Bueno, pues ahora nos vamos al mercado. Ya con Venga. La tranquilidad de saber lo que le pasa a Puigdemont, nos cogemos la cesta pues sí. De la compra y nos vamos al mercado más grande de Europa, uno de los más grandes, a Mercamadrid, donde está Ainhoa García esperándonos para darnos una vuelta por los puestos y decirnos qué es lo que merece la pena comprar, qué es lo que está en temporada y qué le llama a ella la atención, que está tan acostumbrada a ver productos. Muy buenos días, Ainhoa. Cuando os llama a vosotros algo a la atención es porque merece mucho, mucho la pena, ¿eh?
Bueno, pero es que llaman tantas cosas la atención, es que ¿qué productos tenemos? Tenemos una huerta, unos pescados, unas carnes que son una delicia. Hoy os traemos espárragos verdes y blancos, están en plena temporada. Los verdes, como os hemos contado otros días, son de la huerta de proximidad, de Madrid y de Toledo.
De Aranjuez muchos, ¿no?
Efectivamente, de Aranjuez, de San Martín. Son unas hortalizas que nos permiten en apenas unas horas estar disfrutándolos en nuestras mesas. Los cosechan por la tarde y por la mañana ya están en nuestros mercados. Es un lujo. Están muy, muy frescos, tiernos y muy ricos. Los blancos nos están llegando los primeros desde Badajoz y son una delicia hervidos, con una vinagreta casera, por ejemplo, de tomate, de frambuesa. Es un contraste que hace que estén muy, muy ricos. Y ya sabemos, bueno, los verdes salteados a la plancha, en ensalada, en cremas, tienen numerosas propiedades. Y si nos hemos pasado estos días con las torrijas, tenemos que decir que son una opción perfecta. Tienen un alto contenido en fibra, son saciantes y son un gran diurético. Así que hay que aprovechar esta huerta que nos da una oportunidad maravillosa de ponernos al día. Tenemos también pepinos, acelgas, ajetes y alcachofas. Hay muy buena oferta estos días de estas hortalizas, que están en su mejor momento, es su temporada, y son propuestas muy saludables. Hay que aprovechar porque cuando tomamos un producto de temporada nos aseguramos no solo que esté muy rico, que tenga sus propiedades en perfecto estado, sino que también tenga un precio pues más recomendable.
Claro que sí.
Estamos viendo también, por fin, los primeros nísperos. Hemos inaugurado ya la temporada de fruta de hueso en Mercamadrid, aunque hoy tengamos
nísperos, un día lluvioso. Pero es muy pronto ahora, ¿no?
Son los primeros. Nos han llegado de Alicante. Y la verdad es que tienen muy buena pinta ya. No los hemos probado, pero son pequeños bocados de vitalidad, cargados de vitamina C y A. Y bueno, nos anuncian esta primavera que ya tenemos aquí, aunque hoy no la notemos mucho. Tenemos también que recomendar la papaya para estos días. Nos cuentan las empresas de Mercamadrid que bueno, es el, le llaman el protector del estómago natural. Uh-huh. Sin tener que acudir a la farmacia, podemos disfrutar de un auténtico aliado de nuestra salud. Tiene una textura muy mantecosa. Hay que tomarlo en su justo punto de maduración, porque si no, bueno, pues no tiene ese sabor dulce tan característico. Entonces nos recomiendan tomarlo unos taquitos, por ejemplo, con una pizca de canela, está delicioso, con un poquito de leche, pues es un postre en el desayuno y nos garantiza pues una digestión que neutralice esos ácidos.
¿Sabes con qué lo tomo yo también, Ainhoa? Gracias, sí, a esa enzima que dices tú, la papaína, pues con zumo de naranja y zumo de limón y azúcar, está muy rico.
Eso nos han dicho también, con zumos de cítricos, que va estupendamente.
Bien,
eso no lo,
sí,
hemos probado, nos lo apuntamos nosotras.
Apúntatelo, ¿sí?, y luego ya me dirás.
Eso es, muy rico. Y luego en pescados hoy nos decantamos por la joya de la corona de nuestra gastronomía, por la merluza. Es uno de los pescados preferidos de nuestra dieta, el más comercializado, de hecho. Solo en el año pasado, en 2017, se vendieron en Mercamadrid casi 15.000 toneladas de merluza, el 67% de nuestras costas, de origen nacional. Es un pescado blanco muy magro, con poca grasa, un alto valor nutricional, proteínas, alto valor biológico. Y bueno, está exquisita en cualquier preparación. Está en plena temporada, aunque la tenemos todo el año, es verdad que en esta época es cuando mejor podemos degustarla. Hemos visto ejemplares de hasta 10 kilos de peso y tiene una textura que es digna de ver. Unos gruesos lomos blancos que se desgajan en lascas perfectas, que estamos deseando degustar. Y todos conocemos mil elaboraciones, a la plancha, con una ajada, en salsa verde, con fumet de pescado, al horno con patatas, rellena, frita. Es un manjar muy saludable y que gusta mucho, mucho en nuestro país. Tenemos también que decir que hay muy buena oferta de pescadilla, caballa y bacalao. Son pescados en plena temporada y esto se nota en el mercado, está muy presente en numerosos puestos. Y como es lógico, bueno, pues eso hace que los precios se ajusten un poquito más. Son propuestas perfectas para estos días, por tanto, también para nuestra lista de la compra y apuestas seguras para nuestra salud. En carne, hoy nos decantamos por la aguja de vacuno. Es una pieza muy conocida, tiene un precio muy estable durante todo el año y es bastante accesible a la hora de encontrarlo en la pesca, en la carnicería. Es una carne muy magra, muy sabrosa, muy apreciada tanto por consumidores y especialistas, y aunque habitualmente la utilizamos en filetes, se puede utilizar también frita, a la brasa, picada. Las partes más cercanas al pescuezo de la canal nos dicen que es exquisita para estofar o asar. Y si le pedimos al carnicero o a la carnicera que nos haga unos cortes gruesos, como si fueran entrecot, que es lo que llaman chuletas de aguja, están muy ricas a la parrilla. Ahora que esperamos ya que pronto salga el sol y inauguremos de verdad la temporada de parrilla y de calorcito, pues es una opción muy recomendable.
Para la barbacoa, de que si tú sí que sabes, ¿eh? No.
Eso es.
Pues nada, muchísimas gracias. Prueba, prueba lo de la papaya.
Ya
me contarás. Venga,
muy
gracias.
Bien. Un abrazo.
Hasta luego.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se ha
yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Diez y 44 minutos de la mañana y es tiempo ya de hablar de la salud. Y en este caso, pues como siempre hacemos con nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes.
Hoy es
recuerdo.
Martes.
Y por lo tanto toca fisioterapia.
Fisioterapia.
Sí, y lo
bien.
Vamos a relacionar, bueno, con un tema, podemos decir que está de actualidad. Porque si en los años 80 y en los años 90, sobre todo, teníamos problemas por las horas que pasábamos delante del televisor, ya se hablaba problemas visuales, problemas musculares, problemas de todo tipo. Ahora esto ya ha variado. Ahora vemos menos la televisión, o por ahí le anda, pero sin embargo utilizamos muchísimo más nuestros teléfonos móviles, utilizamos mucho más los smartphones, las tablets, y todo esto está generando ya problemas. Por ejemplo, podemos tener lo que se conoce como el text neck.
¿Eh? El text neck.
Neck.
¿Y eso qué es?
¿Eso qué es? Eso es
calaca,
el cuello.
¿Eh?
Vale, vale, déjalo, déjalo ahí. El test neck, eso es el cuello de lectura de texto. O sea, es decir, la postura que adoptamos cuando leemos nuestro smartphone, cuando
pero
leemos nuestro teléfono
móvil.
Pero
también esa misma postura es más o menos cuando leemos un libro.
Bueno, más o menos, no es lo mismo, forzamos mucho más incluso, bueno, eso nos lo van a explicar ahora muy bien, toda esta cuestión. Pero no solamente el cuello, que sí, que genera problemas, dolor, molestia, incluso puede producir mareo y otro tipo de trastornos. También tenemos el síndrome de túnel carpiano, que es mucho más frecuente.
Con
tenemos,
el ratón, ¿no?
Claro, tenemos lo que es la whatsappitis. Es decir, gente que utiliza, claro, ¿no? Es así.
¿Whatsappitis?
Whatsappitis, la gente que utiliza mucho el WhatsApp, y entonces es una enfermedad que es la whatsappitis, un trastorno. Pues lo dejamos en tendinitis, si quieres.
Y lo, no, mola mucho manera, la mano, ¿dónde va a parar?
La mano de garra también es mucho más frecuente en las personas que utilizan el smartphone. El codo de teléfono también es frecuente, no el de tenista. Codo
ni
de
el
teléfono,
de golfista.
Ni de golfista. ¿De golfista carterista te refieres?
¿O no, perdona. Y epicondilitis, es que como yo le he tenido las dos sin jugar a ninguna de las dos cosas.
El pulgar de teléfono, que también se ve afectado nuestro... Y el codo de selfie, esto es lo último.
¿Codo
ya,
de
la
selfie?
El codo de selfie, sí, también se genera el codo de selfie.
Bueno,
sí,
bueno.
Vamos a ver, si estás haciéndote selfies todo el día. Claro. Entonces, claro, ahí viene el problema. Porque claro, lo que hay que decir es que hay que escuchar el cuerpo. Y cuando el cuerpo duele, alguna parte de tu cuerpo, hay que parar. Eso está absolutamente claro, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos solucionar este tipo de problemas, estos dolores, estas molestias derivadas de problema muscular o problemas de origen nervioso. Y para eso tenemos a don José Santos.
Efectivamente, José Santos, que es secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal,
bueno,
José?
Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar los móviles?
No, es que...
Eso no es factible.
No hay que demonizar tampoco las nuevas tecnologías. Ya. Hasta que nosotros nos hemos adaptado mal a estas nuevas tecnologías y vamos un poco bajo tendencias a hacer las cosas rápido y de manera incorrecta.
Pero lo que le decía Luis, dices, la postura que adoptamos normalmente para leer el móvil, pues más o menos es el mismo que utilizas para leer un libro.
Sí, lo que pasa es que a veces cuando utilizas un libro, la postura ideal es utilizar un atril.
Ya, como que te crees tú que alguien
eso sería
utiliza atril.
La postura ideal. Y la postura ideal es separar los brazos del tronco cuando estamos leyendo un libro. Y lo que hacemos es, igual que hacemos con el móvil, pegar los codos al cuerpo y inclinar la cabeza y casi tocar el mentón.
Ese
con
es el problema, ¿no?
Claro.
Ahí donde está el problema. Una postura tan forzada que nuestro cuello no está preparado para eso. Porque hay que tener en cuenta que nuestras vértebras cervicales son muy pequeñas.
Pero si miras el teléfono separándotelo,
claro,
eso no tiene
sí,
problema.
Lo que se suele recomendar es unos 20 o 30 centímetros de distancia de la cabeza. Porque hay mucha gente que, bueno, pues eso, que se acerca demasiado o a veces pega mucho los brazos al cuerpo y lo que hace es que tengo que estar consultando el móvil, la pantalla del móvil, con la cabeza muy, muy demasiado inclinada.
Yo tengo aquí un dato que creo que es muy interesante porque habitualmente la columna cervical, las vértebras cervicales aguantan unos 5 kilos,
sí,
más o menos, pero
cabeza.
Que cuando inclinas la cabeza unos 60 grados ya has aumentado a un peso de 27 kilos.
Claro. Claro, imagínate, es como si llevaras a un niño de 8 años en tu cuello.
En el cuello.
O sea, es una barbaridad. Es que nuestro cuello no está preparado para eso. Nuestro cuello está preparado para el movimiento de la cabeza, para llevar la mirada y girar la cabeza para la mirada, pero no para transportar y ese peso, ni aguantar todo ese peso. Entonces, el problema es que estamos muchas horas. Estamos un rato consultando el móvil y no pasa nada, pero se nos pasan las horas y hay gente que tiene auténtica adicción a los teléfonos móviles y pasa, bueno, por eso pasa lo de la whatsappitis, porque fue una persona que estuvo toda su jornada laboral utilizando el WhatsApp, ¿no? Entonces nuestros dedos pulgares no están preparados para ese movimiento, nuestro codo no está preparado para mantener una conversación de una hora con el codo flexionado, ni nuestra muñeca, o sea, con lo cual hay que tener un poco cuidado a la hora de cuando voy a utilizarlo de manera continuada, de primero usar el cuello lo más recto posible. Y bueno, pues si voy a utilizar mucho una conversación, pues utilizar los dispositivos estos que hay de inalámbricos para no estar con el cuello ni con el codo flexionado tanto tiempo.
Uh-huh. Claro, porque una cuestión para las personas que nos estén escuchando, digamos la posición digamos natural del cuello en reposo del cuello, uh-huh, sería la posición que mantenemos cuando estamos erguidos. Sí,
claro, las orejas alineadas, ¿no?
Claro, efectivamente la columna cervical tiene, sí, que estar alineada al resto del cuerpo, claro. Nuestra columna no debe estar ni adelantada ni tampoco atrasada, no es la posición natural.
Claro, y ya cualquier movimiento del cuello hacia atrás o hacia adelante es, digamos, un ejercicio forzado.
Claro, efectivamente, nuestro cuello no está preparado para eso. Como bien decía Luis, simplemente el hecho de 30 grados de diferencia con respecto a la línea normal, uh-huh, casi son, multiplicamos por 3 el peso de la cabeza. Uh-huh. Si ya hacemos 60 grados, que es la posición de pegar casi el mentón con el pecho, estamos multiplicando casi por 5 el peso de la cabeza. Con lo cual, bueno, pues eso, nuestros cuellos, nuestra musculatura, nuestros ligamentos y nuestras vértebras no están preparados para mantener ese peso.
Bueno, y estas personas que padecen este TEX-NEC o este síndrome de contractura del cuello, esto lo empieza a hablar de ello y estudia muchísimo un doctor norteamericano, el doctor Fishman. Estamos hablando del año 2008 y el doctor Fishman plantea que una vez que se ha producido ya la molestia, se ha producido el dolor, el quiropráctico puede ayudar mucho. ¿Es cierto esto? ¿El masaje, la relajación? ¿Cómo podemos solucionar cuando ya tenemos el problema?
Bueno, esto es porque es muy americano, pero aquí en España hay que decir que el fisioterapeuta es el que ayuda a trabajar eso. Lo que ocurre es que nuestra musculatura suboccipital, que es el músculo que tenemos desde donde está la parte occipital a la primera vértebra, es el que se suele contracturar. Y lo malo de eso es que por ahí pasa un nervio, que es el nervio occipital. El nervio occipital al final se inflama y se produce la neuritis occipital. Y aparece ese dolor de cabeza, de la parte de atrás, esa sensación de mareo, aparte de ese dolor de cervicales. Entonces, de manera manual podemos ayudar a relajar esos occipitales, ¿no? Hay que estirarlos y para evitar un poco esa contractura muscular que es la que provoca esa neuralgia o ese dolor de cabeza. La fisioterapia es uno de los tratamientos más habituales, el tratamiento de la relajación de los suboccipitales, porque suelen contracturarse casi siempre, porque es un músculo muy posicional, antigravitatorio, con lo cual casi siempre cuando hay una cervicalgia siempre está afectado.
Y para prevenir el dolor es utilizar el teléfono no de forma continua, no de forma seguida. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, eso. Hay que evitar pues largas conversaciones, levantar un poco la cabeza, levantar los brazos. La distancia que tengo de mi cabeza al dispositivo se recomienda alrededor de esos 30 o 40 centímetros, pero para eso necesito levantar un poco los brazos, porque si pego los codos a mi tronco, al final la tendencia es a bajar la cabeza. Uh-huh. Debo de parar, pues igual que cuando utilizo un ordenador, cada hora, 40 minutos debería de parar. Si realmente utilizo mucho el teléfono porque es para mi medio de trabajo, pues buscar otro tipo de dispositivos, como puedan ser pues tipo Bluetooth, ¿no? Que no tenga que estar todo el rato mirando la pantalla. Entonces tengo que intentar sobre todo que mi cuello, mi región cervical, esté lo más alineado posible a nuestro tronco, ¿no? Para evitar pues todos estos problemas.
Sí, sí, tenemos que hacer una cura de teléfono, sí. Es decir, dejar el teléfono.
Claro, pero eso es lo que decía, ¿no? José también. Claro. Hay gente que no puede prescindir de él, claro, no por vicio, sino porque trabaja con el teléfono.
Hay adicción,
¿no?
Adicción al teléfono. Cuidado,
sí, sí, no, pero que cuando es una adicción, adicta, pues sí que puedes intentar prescindir de ella, evidentemente, y te viene bien. Pero es que hay gente que no es un tema de adicción, es que es un tema de obligación por trabajo.
Y luego hay algo que también se puede trabajar, como es la musculatura del cuello. Pues igual que hacen los pilotos de Fórmula 1, que trabajan la musculatura del cuello, estos son músculos que también podemos trabajar y podemos fortalecer. Nosotros recomendamos a nuestros pacientes que cada hora paren, realicen estiramientos y se empieza a hacer un trabajo, por ejemplo, desde los ojos, porque la musculatura del ojo está relacionada con la musculatura profunda de las cervicales. Cuando está el reflejo de muñeca, cada vez que yo miro a la derecha, mi musculatura profunda de la derecha se activa, con lo cual puedo hacer gimnasia de ojos también para poder trabajar mi musculatura.
Anda, ¿y eso cómo se hace?
Nada, pues es trabajar pues los dos ojos a la derecha, los dos ojos a la izquierda, los dos ojos hacia arriba, hacia abajo.
Pero hay que mantenerlos un rato,
sí,
lo vamos
haciendo despacio, llevando el movimiento, estás activando ya la musculatura del globo ocular y con eso, de manera refleja, la musculatura cervical profunda. Puedes también ayudarles a que la gente pues también realice movimientos suaves de inclinación lateral hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, y cuidado un poco hacia atrás, porque la extensión y la rotación máxima es lo que donde más sufre el cuello y puede haber mareo, por lo cual hay que hacerlo muy, muy despacito. Y luego pues estiramiento de la zona de los trapecios, del angular de la escápula, que son la musculatura que más se suele sobrecargar cuando estamos mucho tiempo con el móvil en la mano.
Hablaba Luis de otras patologías también tecnológicas, ¿no? De pues eso, de con los dedos, del túnel carpiano, de los codos.
El codo del teléfono, es curioso.
Sí, sí, sí. Pero luego también el codo de apoyar a lo mejor y estar con las pantallas de las claro, del iPad.
Y también, porque ese es el codo de teléfono. Sí. En definitiva, cuando tú utilizas el teléfono, por ejemplo, sentado, ¿no? Entonces, cuando estás sentado, apoyas el codo, lo puedes apoyar sobre la pierna, normalmente, o lo apoyas sobre cualquier otro, una mesa. Entonces, esa compresión que te está produciendo, comprimes uno de los nervios,
el cubital,
y esa compresión hace que tengas dolor, molestia, que se te duerma.
Y yo le iba a preguntar a José, porque de repente, antes decía Luis, ¿no? Cuando ya te duele, te pueden ayudar, ¿vale? Pero cuando te duele, ¿quiere decir que hay que parar o quiere decir que hay que ir al médico?
No, cuando te duele es que hay que parar, porque ya está la musculatura sufriendo y tus articulaciones están diciéndote que para de hacer ese movimiento, porque si no, al final, esto puede ir a muchísimo peor. Con lo cual, es en el momento, pues eso, cada media hora o cada 40 minutos, pues parar, estirar, intentar a ver en qué postura estoy haciendo ese movimiento, intentar corregirlo. Y la medida de posible, pues utilizar algún tipo de soporte, un teclado inalámbrico para no estar en esa misma postura. Entonces ir un poco cambiando para que el cuerpo al final no esté sometido a tanto estrés durante tanto tiempo.
El dolor es el perro guardián de la salud. Cuando algo duele es que algo pasa. Bien un órgano interno, bien en una articulación, en un músculo, bien parte de tu sistema nervioso, periférico. Es decir, si duele, hay que parar y, por supuesto, hay que hacer el diagnóstico.
Sí, sí, está claro. Efectivamente, ¿no? El dolor es una señal de alarma. El dolor parece que no, pero es bueno. Si no fuera por el dolor, pues podríamos llegar a rompernos muchas más estructuras y nos permite un poco frenar. Es decir, bueno, estamos sobrecargándonos y vamos a poner remedio.
Y estamos hablando de los problemas, vamos a decir, musculares, neurológicos, artrosis, artritis más bien que artrosis, pero claro, también genera otros problemas, ¿no? El tema del smartphone, no podemos olvidar el insomnio, es mucho más frecuente en las personas que abusan, lo que se denomina la adicción por comportamiento, ¿no? Por estar continuamente utilizando el móvil, ¿no? La fatiga ocular también es mucho más frecuente de la que ya has hablado, José, ¿no? Por lo tanto,
sí, la nanofobia, que es un poco la dependencia al móvil, de que no salgo de casa sin mi teléfono móvil, lo tengo que regresar a casa porque me he dejado el
teléfono. Ese es un síntoma ya de adicción, ¿eh?
Efectivamente,
cuando necesitas mirarlo compulsivamente antes de acostarte o por la mañana, el de batería baja.
El síndrome de batería baja o el síndrome de vibración, donde pienso todo el rato que me está vibrando el móvil continuamente y el móvil está más tranquilo que nada y estoy hasta notando en mi pierna que me está vibrando, ¿no? Llega un momento en que puede llegar a ser una adicción, por eso esas cosas, pues no hay que demonizarlas, pero hay que intentar pues que no suponga una adicción, ¿no? Y es una herramienta muy útil que nos permite estar conectados con el mundo muy rápido y estamos viendo un poco cómo cambian los hábitos. Ahora vas al autobús o al metro y antes todo el mundo estaba con un libro y ahora todo el mundo está consultando su teléfono móvil. Son cambios culturales, pero hay que también tener en cuenta que hay que adaptarnos bien a esos cambios, ¿no? De comportamiento.
Pero son cambios en positivo, yo creo, ¿eh? Son cambios en positivo porque eso te mantiene unido a la noticia, al mundo, puedes comunicarte porque necesitas trabajo, como planteaba Begoña, o con tus amigos, en fin, a mí me parece positivo siempre y cuando se utilice con cabeza y con cautela, ¿no? Pero si no hay que tener problemas en utilizar este tipo de
tecnología.
Pero
eso es bueno también tener este tipo de pautas, ¿no? Saber parar, saber hacer estiramientos, saber que hay que trabajar esa musculatura cervical.
¿Y con los niños?
Y con los niños pues también hay que cuidarlos también, porque están creciendo y hay que evitar una exposición prolongada también durante mucho tiempo a este tipo de dispositivos, ya sean tablets, sobre todo que el acceso a las tablets cada vez más temprano, ¿no? Y aparte que nos quitan el móvil y lo utilizan un poco como sonajero, ¿no? Cuando estamos comiendo, ¿no?
Tienes toda razón del mundo.
El relajante de los niños, ¿no? Es el móvil. Entonces, bueno, hay que saber un poco dosificar este tipo de tecnología y también aportar otro tipo de alternativas, otro tipo de juegos, ¿no? Que también más activos, no tan sedentarios, ¿no?
El otro día vi, el otro día vi en un restaurante un niño de 3 años, los papás comiendo y el niño estaba viendo el móvil, habían puesto dibujos animados. Ya estaba el niño ahí claro. Mirando continuamente y con su cuellecito. Dale, claro, que lo, te pego, ¿no?
Lo que, justamente lo que quería comentar es que al hilo de las, los usos y costumbres, el hecho de que los jóvenes, los niños, ya estén manejando este tipo de dispositivos significa que ese tipo de problemas se van a poder hacer crónicos porque se van a mantener durante muchos años.
Efectivamente, el problema está en que ya se crean hábitos desde muy pequeños. Entonces, claro. Entonces eso hay que evitarlo desde pequeñitos.
Ajá.
Muy bien, pues José Santos, pues muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene, doctor, mañana, y Alipio a ti en un ratito, en cuanto vuelva
ahora mismo,
de las noticias.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Fiscalía Alemana pide la entrega de Puigdemont a España por rebelión y malversación. Detalles, Lupe Ortiz.
La primera decisión trascendente que pone a Carles Puigdemont más cerca de ser extraditado a España. El criterio marcado por la Fiscalía de Schleswig-Holstein va en la línea del Tribunal Supremo de España al establecer los dos delitos por los que está procesado, rebelión y malversación, como los que deben constar en esa entrega. Además, entiende que existe riesgo de fuga y solicita que el expresidente de la Generalitat continúe en prisión provisional mientras se decide la extradición, una decisión en manos de la Audiencia Territorial, que tendrá la última palabra en el asunto. Por tanto, varapalo judicial para Puigdemont, que lleva en la cárcel de Neumünster 8 días tras su detención en Alemania cuando trataba de llegar en coche hasta Bélgica.
Tenemos hoy también los datos del paro. El presidente Rajoy ha celebrado esos datos que ha calificado de buenos, con una caída de 47.697 personas, aunque reconoce el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter que hay que seguir favoreciendo la creación de empleo en España. Desde los sindicatos se afirma que ese empleo creado sigue siendo precario y vinculado sobre todo a la estacionalidad. Por comunidades, el paro cayó en todas, a excepción de Castilla-La Mancha, quien en Madrid bajó en 3.400 personas, un 0,89% menos, lo que deja la cifra total de parados en Madrid en 380.000 personas. Desde Comisiones Obreras en nuestra comunidad se critica precisamente esa estacionalidad. Eva Pérez, secretaria de Empleo.
Esto nos indica una contratación muy estacional. De hecho, de los 207.000 contratos firmados en el mes de marzo, más del 80% son contratos temporales. El dato es un poquito peor al que teníamos en marzo del año pasado. Y esto también indica que es un empleo muy vulnerable a los ciclos y a la estacionalidad.
Expectación en el Congreso. A esta hora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explica en rueda de prensa el proyecto de presupuestos aprobado por el Consejo de Ministros.
Mientras Montoro explica las cuentas públicas, el proyecto de presupuestos ha sido calificado por la mesa del Congreso y a partir de ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. El 20 de abril es la fecha tope que se baraja para presentar esas enmiendas con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno. Para entonces, el Ejecutivo necesita contar con los apoyos necesarios que permitan asegurar la tramitación del proyecto y sumar, como ya hiciera el año pasado, 175 escaños que garantizarían al menos el empate, lo que posibilitaría derribar las enmiendas de la oposición. Además de sus socios electorales y sus aliados de investidura, Ciudadanos y Coalición Canaria, el Partido Popular necesita contar con los 5 diputados del PNV.
Desarticulada una organización criminal a la que se le atribuyen 88 robos con fuerza en comercios de 8 provincias, entre las que se encuentra también Madrid, y 16 detenidos, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
La red cometía los robos mayoritariamente en tiendas de Telefónica. También cometían robos con fuerza en gasolineras, bares, administraciones de lotería, interior de camiones e incluso entidades bancarias. Para ello, actuaban en grupos de 4 a 8 personas que tuvieran gran rapidez para combinar el uso de herramientas convencionales con medios técnicos de última generación.
Y en deportes, noche de Champions, partido de ida de cuartos de final sobre el césped en Italia, la Juve y el Real Madrid, Laura Cabrera.
Frente a frente, los dos últimos finalistas de la Liga de Campeones, 10 meses después de la final de Cardiff, vuelven a verse las caras. El Madrid salió entonces campeón, pero Zinedine Zidane avisa.
Bueno, es lo que vamos a intentar nosotros, es hacer un buen partido de fútbol, porque es lo que sabemos hacer y estar preparado. Yo creo que lo somos, pero no tiene nada que ver con lo que pasó hace 10 meses. Lo que pasó, pasó. Ahora nos tenemos que pensar a esta eliminatoria y intentar hacer un gran partido mañana.
Repetirán en el 11 del Madrid 10 de los 11 jugadores que jugaron aquella final. La única duda es saber quién va a acompañar en el ataque a Cristiano Ronaldo y Benzema. Se juegan una plaza Isco, Asensio o Bale. Los demás está bastante claro, con Keylor Navas en portería, Marcelo, Ramos, Varane y Carvajal en defensa, Modric, Casemiro y Kroos en el centro del campo, y arriba, como decimos, Cristiano y Benzema, con la duda de Isco, Asensio o Gareth Bale. Va a arbitrar el partido el colegiado Kunet Shakir, el partido a las 9:45 desde las 8:30 en Onda Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues tras una mañana complicada en cuanto al tráfico se refiere, en donde hemos tenido varios accidentes, como el de la A4, que ha generado hasta 16 kilómetros de retenciones a su paso por Pinto de entrada a la capital, ya todo vuelve a la normalidad y en este instante tan solo nos quedan ya retenciones 6 kilómetros todavía a la altura de Pinto en esta A4 de entrada a la capital madrileña. Ya el accidente, se ha retirado el vehículo y se ha limpiado la calzada, así que de momento tengan tan solo precaución, ya que van a encontrar retenciones derivadas de este alcance que se ha producido esta mañana a las 6:30 de la mañana. En el resto de la red de carreteras madrileñas, a esta hora, afortunadamente, se circula con normalidad.
Completamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, ¿cómo se circula por la ciudad? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues situación en general tranquila hasta ahora, niveles de circulación muy bajos, fuera de la hora punta. Recordar, eso sí, a todos los conductores que está cortado los accesos al Paseo del Rey desde el túnel del Paseo de la Virgen del Puerto, sino también desde los túneles del M30 y de la Avenida de Portugal.
Es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Once y seis minutos de la mañana, estamos a día 3 de abril de 2018 y hoy se cumplen 25 años de la muerte de don Juan, y con ese motivo los reyes, don Felipe y doña Leticia, y también los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, van a asistir a una misa en el Real Monasterio del Escorial, que es precisamente donde reposan los restos de don Juan. Alipio.
Pues sí, justamente nos vamos a ir hasta San Lorenzo del Escorial porque allí se encuentra nuestra compañera Pilar Rivera. Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gran despliegue de seguridad, como podéis imaginar. La Guardia Real cortaba desde primera hora de esta fríísima mañana aquí en San Lorenzo el acceso en vehículo a la lonja del monasterio, que ya ocupan además más de una treintena de coches de las más de 250 nobles y personalidades que van a asistir a esta misa funeral. Mucha expectación, como podéis imaginar. Cualquier visita de los reyes a San Lorenzo del Escorial entre los propios vecinos con los que hablábamos esta mañana.
Que mucha gente no lo sabe, que había este acto hoy, porque esto es una cosa casi privada, pero sí, ha habido años que ponían tribunas y todo aquí cuando venían.
¿Para la orden de San Hermenegildo?
Para la orden de San Hermenegildo, cuando eran los funerales del rey, cosas de esas.
¿Va a aprovechar para ver a la familia real?
Pues no, porque ya lo he visto muchos años, he estado trabajando aquí en esta casa 40 años y casualmente el día de que trajeron a este señor que van a hacer el funeral hoy, estuve yo enterrándole. Así que fíjate si hace años.
Sí, señora, sí, porque aquí no nos perdemos, vamos, cualquier cosa en cuanto vemos.
¿Es usted vecina de San Lorenzo?
Soy adoptiva de aquí, digamos, porque llevo 28 años.
Y aprovecha cada vez que viene la familia,
sí,
real.
Además he tenido ocasión de la última vez que hubo un evento estar en primera fila y hacer como de ustedes, de periodista. Tenía unas fotografías y unos vídeos preciosos.
¿Está usted esperando también a ver a la familia real?
Sí, sí, sí. Yo vengo todos los días a andar, pero hoy he tenido que andar por aquí fuera porque no he puesto ahí. Yo todos los días vengo a misa, porque a las 10 todos los días, no siendo los lunes, que está cerrado el monasterio, los demás todos los días vengo a misa a las 10. Pero hoy no me he atrevido ni siquiera a cruzar porque
está cortada la lonja.
Cortada la lonja, sí. Así que he tenido que dar la vuelta y he ido hasta donde los arcos, allí, pero por fuera. Por ahí por fuera he tenido que ir.
¿Hoy viene toda la familia real?
Digo yo, no sé.
¿Vienen los reyes y los reyes eméritos?
Exactamente. Vendrán, sí, claro, a ver.
Pero
Y esperando aquí.
Esperando aquí, a ver, esperando aquí, sí.
A que no llueva también.
Eso, a que no llueva, yo me he traído el paraguas por si acaso.
Bueno, muy preparados los vecinos de San Lorenzo del Escorial, un municipio, como bien sabéis, muy turístico, y algunas de los turistas, llegados incluso desde muy lejos, bueno, pues se han encontrado con la visita de los Reyes, ellos también expectantes. Nos contaban que no van a desaprovechar la ocasión.
Estamos de visita, vivimos en Andorra, ellos son unos amigos argentinos, y estamos paseando, y justo hemos llegado hoy.
¿Y se encuentran con que visita el monasterio la familia real?
Sí, sí, sí.
¿Van a esperar a verlos?
Me encantaría, si se pueden ver, aunque sea de lejos, es un honor, ¿no?
¿La primera vez en Madrid?
No. Vivimos hace 40 y pico de años en Andorra, o sea que tenemos familia también en Madrid, en Toledo. Y
sí, ¿no se esperaban esto?
No, fue, y por eso estamos emocionadísimos.
Nos traían a nosotros que somos argentinos. Y nos traían a conocer, nada más, y nos encontramos con esto.
¿Han visto alguna vez a la familia real?
No, nunca, nunca. Es la segunda vez que visito Madrid, pero nunca los he visto.
Van a esperar, imagino.
Sí,
por supuesto. Expectantes.
Por supuesto que sí, emocionados también. Y bueno, un cafecito, vamos.
Que hace frío.
Hace mucho frío.
Que disfruten.
Gracias, muy amable.
Bueno, en aproximadamente 3/4 de hora está prevista la llegada hasta esta lonja del monasterio de aquí de San Lorenzo del Escorial de los reyes Felipe y Leticia y de sus antecesores, el rey Juan Carlos y la reina Doña Sofía. Mucha expectación, como decimos, una lonja repleta ya de vehículos de los más de 250 invitados que van a asistir a esta misa funeral por los 25 años del fallecimiento de don Juan de Borbón.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar Rivera, por darnos esa información previa a esa celebración que será a partir de las 12 de la mañana. Continuamos, son las 11 y 11 de la mañana y seguimos aquí en Buenos Días, Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días, Madrid.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Juventus de Turín, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A mí pues, esta musiquita me da hambre, ya, fíjate lo que digo.
Verdad, a mí también, lo iba a decir, es que es oír los silbidos estos y decir, oye, pero ¿dónde está Marga que nos traiga unas recetitas para en fin, iluminarnos la mañana? Venga.
No por nada, pero tiene una pinta.
A ver, queremos salivar contigo, así que empieza a contar.
Sí, pues mira, voy a empezar por una crucífera que tiene así como un poquito de reparada de ser cocinada. Al menos yo tengo una relación un poco extraña con ella, que es el repollo.
¿El repollo?
Sí. A mí me encanta.
A mí también.
Sí, pero su aspecto cuando emplatas no es nada bonito. Cuando lo preparas cocido, rehogado con su pimentón.
A mí me encanta. Sin pimentón.
Pues yo fíjate, si me gusta la apariencia, que me lo como.
Sí.
Fíjate, con eso te digo todo.
¿Tú sabes cuál es el plato preferido de Alipio?
¿El repollo?
No, pero...
Las judías verdes, yo sé que le gustan muchísimo, sí.
Judías verdes con jamón y unas sopas de ajo.
Sí, la sopa de ajo.
Es un hombre de gustos sencillos.
Muy básico.
Pues mira, yo con el repollo tengo esa relación así que no termino yo, porque no me parece bonito. O sea, yo me pongo un plato de repollo rehogado y no me parece bonito.
Pues a mí me encanta.
Y a mí me gusta cuando emplato, incluso en casa, un día de diario, yo decoro, sí, pongo un poquito de perejil seco en los platos para adornar un poquito, o un zigzag de crema de vinagre balsámico para dar darle. Que son toquecitos que no cuestan nada, pero es verdad que te embellece un emplatado, ¿no?
Y yo el vinagre balsámico es que no lo utilizo para nada.
Me encanta.
O sea, vamos, nada.
Nada, cero. Hombre, tienes mucho azúcar y bueno, no es que no me... ¿No te llama?
No.
¿En ningún plato?
Nada.
Bueno, pues
yo ahí estoy con Marga. A mí también me llama mucho y hasta el punto que me lo como. Sí.
Es con pan.
Sí,
a ver, un vinagre balsámico bueno de verdad, sí, pero los...
Bueno, uno bueno siempre contamos con comprar calidad, pero además duran un montón. Te puedes permitir el lujo de comprarte una botella de crema de vinagre balsámico un poquito así de precio un poquito más elevado porque dura un montón y cunde muchísimo porque tiene un sabor muy fuerte y muy intenso. Entonces, a poquito que te pongas, ya te... Te da sabor a todo el plato.
Bueno, ¿y
pero
qué has hecho entonces con el repollo?
Con
para solventar eso.
Baratísima, ¿eh? O sea, no puede ser más barata esta receta. Pues mira, he cogido el repollo, un repollo pequeñito, y con un buen cuchillo lo que he hecho ha sido hacerla rodajas de un centímetro aproximadamente. Que nos gustan más gorditas, pues lo hacemos. Pero yo con unas rodajitas de un centímetro las he colocado en una fuente de una placa de horno, les he puesto un poquito de aceite de oliva por encima, una pizca de sal, una pizca de pimienta, y una lluvia de pimentón dulce y un poquito de picante. O sea, porque ya sabes que a mí el picante me gusta mucho, pero aquel que no le guste lo suprime y listo. Y luego lo que has hecho ha sido meterlo en el horno durante 30-40 minutos a 180 grados hasta que toda la parte de arriba se dora, los bordes se empiezan a poner crujientitos, que está delicioso. O sea, es que se comen como pipas. Las primeras... tiras del repollo, las que el aro que lo recubre, las tostaditas, eso es una locura. Entonces, mientras se hace el repollo en una sartén, lo que haces es cortar en pequeños dados la cebolla, rehogarla y cuando ya está suavecita le ponemos un poquito de mostaza amarilla. La cocinamos, nada, un par de minutos y luego lo pasamos, la cebolla con la mostaza, en un triturador hasta conseguir una suave cremita. Luego le añado un poquito de mostaza en grano, que a mí me encanta encontrarme los granitos de la mostaza también, que luego explosionan ahí, te aportan muchísimo sabor y ya tenemos una salsa de mostaza para acompañar este repollo. Pero que tenemos mucha prisa, pues nada, se puede comer perfectamente así el repollo, con el pimentón. Luego le podemos poner alguna, si queremos, también un poquito de queso curado en los últimos minutos para que funda y presentas un platazo delicioso. Lo decoras con un poquito, es lo que hablamos de la decoración de los platos, que no cuesta nada, le pones unas hojitas de tomillo limonero, unas pacas o unas nueces, y es un platazo de verdad, porque además es que no tiene nada que ver ni en textura ni en sabor
al repollo tradicional
rehogado. O sea,
y probablemente sea más digestivo, porque de hecho el repollo crudo es más digestivo para las personas que tienen problemas de gases o así. Comerlo crudo no les va a provocar esos problemas, y sin embargo cocido pues
sí te produce más gases.
Por cierto, una cosa que no ha dicho Marga porque es muy modesta, pero que vayan a su blog, a gastroamantes.com, porque muchas veces da las recetas sin entretenerse en dar las cantidades o los tiempos exactos, y mucha gente dirá, ¿y eso cuánto tiempo? ¿De qué cantidades estamos hablando? Pues eso, en el blog de Marga, en gastroamantes.com, vienen todas las las especificaciones, pero esto se trata de tentarnos y de, sobre todo, pues darnos la idea del plato, y a mí esta me ha parecido fantástica porque no se me hubiera ocurrido nunca,
Sí, pues rápido. También lo hago con la coliflor. Con los ramilletes de coliflor, sin cocer crudos. Luego los corto en láminas y las pongo en el horno con un poquito de sal, pimiento y queso. Y está riquísimo el brócoli. Puedes hornear todas las verduras y te quedan así crujientitas porque no te queda... el repollo, si cuanto más tiempo lo tengas, más tierno está. Pero a mí en 35 o 40 minutos, que ya ha cogido calidez...
Pero está terso todavía.
Está terso, no está blandito. Y es una delicia, de verdad. A mí me encanta.
Me encanta.
Invito a que lo...
Yo sí.
Yo ahí me arriesgando, sumo. Di que sí. Además, como le gusta el picante, seguro que le pone el pimentón.
Problema cero. Repollo,
de la vera.
Tampoco es. No es ningún saltamontes.
No te estás jugando nada.
Efectivamente.
Pues sí, es rápida y muy fácil. Porque además es que mientras se hace, puedes estar haciendo otras cosas. O sea, que no es una receta nada complicada.
Pues nada, esa nos ha gustado. ¿Traes más?
Sí, te traigo una receta de pasta. Hoy una receta italiana. Unos espaguetis negros con sepias pequeñitas, las mini sepias que hay.
con gambas.
Vienen fácil, las encuentras siempre congeladas.
Congeladas, sí, normalmente vienen congeladas, pero es que si no las encontramos podemos coger unas anillas de calamar o unas patas de calamar y también nos sirve. Pero es verdad que quedan muy, muy graciosas en el plato, destaca mucho con el negro de la pasta y quedan muy, muy bonitas. Yo lo he hecho con espagueti, pero lo puedes hacer con fettuccine, con macarrone, con la pasta que quieras. La he comprado negra, pero si queremos la podemos comprar blanca y teñirla nosotros mismos con tinta de calamar, que se hace una vez que está cocida la pasta, ponemos la tinta de calamar a calentar con un poquito de caldo de la pasta en una sartén, añadimos nuestros espagueti blanco cocidos y removemos hasta que se tinten. Pero bueno, para hacerlo más rápido la he comprado ya tintada.
Mejor.
La pasta negra, y lo primero que vamos a hacer es servirla en abundante agua, porque ya sabéis que la pasta tiene que bailar, y para que este agua tenga un poquito de sabor, lo primero que he hecho ha sido poner en el agua la cáscara de las gambas con un hueso de rape y una pizca de sal. Después he colado este caldito y lo he puesto de nuevo a cocer, y es ahí donde he cocinado los espagueti. Lo he puesto en una cazuela grande y removemos solamente la pasta los primeros 30 segundos. Además hay que dejarla que se mueva sola en la cazuela y que la propia inercia del agua la cocine sin necesidad de que se pegue. Por eso tiene que ser mucha agua y una cazuela abundante, que es el secreto de tener una pasta al dente. Luego, mientras se cocina nuestra pasta, vamos a triturar un tomate rojo con una pizca de sal y un poquito de aceite, y lo reservamos. Y en una sartén con un poquito de aceite vamos a cocinar, a rehogar unos pimientos. Yo los he comprado pequeñitos, uh-huh, para que los aros sean así perfectos y sean todos iguales, que ya estos pimientos baby los podemos encontrar en casi todas las grandes superficies. Y las he cocinado con unos dientes de ajo y unos copitos de chile para darle también este toquecito picante. Ya sabemos que todo el tema del picante, a quien no
le gusta, esto es para que le guste a Alipio.
Pero a mí a estos chispeantes así copos le dan un toquecito muy especial. Y cuando ya tenemos el ajo y los pimientos blanditos y rehogados, lo que vamos a añadir son las colas de las gambas y las sepias pequeñitas. Les damos unas vueltitas, no hay que cocinarlas mucho porque se hacen enseguida, y cuanto más tiempo además se tenga la sepia luego en la fuente de calor, más va a endurecer. Así que solamente que cambie de color la gamba y las sepias y lo tenemos listo. Ya tenemos la pasta también y tenemos nuestras gambitas con los pimientos, el tomate, y ahora lo que vamos a hacer es preparar el plato. En la misma sartén donde hemos cocinado las gambas con los pimientos y la sepia, vamos a añadir la pasta cocinada y la vamos a remover, uh-huh, para que se mezclen bien de todos los sabores, con mucha delicadeza. Y si tenéis unas pinzas, mejor, o con una cuchara y un tenedor, para que la pasta no se nos rompa. Siempre yo reservo un poquito de agua de la cocción de la pasta, porque si nos queda muy seca, le añades dos cucharaditas de donde se ha, y más en este agua que le hemos hecho de cocer las cáscaras de las gambas y del hueso de rape. O sea, es un caldito que nos queda ahí delicioso para que nos quede una pasta muy jugosa. Entonces meneamos bien en la sartén, que nos queda sequita, pues le añadimos un poquito de jugo. Después añadimos un par de cucharadas de tomate fresco que teníamos triturado y removemos. Emplatamos y le añadimos por encima un poquito de cebolleta recién cortada que le da un toquecito crujiente y fresco muy rico, y le ponemos otra cucharadita más así para decorar en contraste y en sabor del tomate rojo que hemos triturado. Tenemos unos espagueti al nero di sepia, qué deliciosos, ricos. Y además para preparar en cualquier momento, y si no te queremos hacer la pasta negra, pues también la podemos hacer con una pasta blanca si no nos queremos complicar o no la encontramos en ese día. Y es un primer plato también muy rico que yo os invito a que preparéis, porque os va a gustar mucho. Y de la pasta vamos a pasar a unos pollos picantones rellenos.
Uy, todo viene con picante.
Los coquelets, sí.
Esto
no tiene nada que ver.
Picantones, además, son los pollos pequeñitos, ¿no? Porque
sí,
piquen.
Son muy chiquititos porque no pesan más de medio kilo. Tiene una carne muy delicada y muy fina, pero es muy firme a la vez. Es muy sabrosa, tiene un sabor muy, muy rico. A mí me encanta. Es un poquito más caro que el pollo normal, pero de verdad que merece la pena un día cocinar estos coqueletos, estos pollos picantones, porque tienen un resultado y además emplatado queda muy bonito. Yo los he rellenado porque tenía en casa...
Pero no menos uno por persona, ¿no? Aunque sea pequeño, es una barbaridad.
No, pero medio sí. Uno no, pero medio sí. Oye, y si lo haces de plato único, también es verdad que carne tampoco tiene mucha. Pero yo un primer plato y medio picantón.
Está bien, aparte que lleva relleno.
Sí, además yo lo he rellenado con pan de hogaza con chorizo de pueblo. Picante, además, le he puesto.
¿Ves? Qué rico. Lo que tú quieres es conquistar a Alicia, está claro.
No, es que a mí me gusta muchísimo el picante, de verdad, es muchísimo.
Le llaman alegría en los platos.
Eso es. La alegría de los platos, sí, señora. Y ya te digo, como es opcional, que no le puedes poner luego un chorizo que no sea picante y también le va fenomenal. Pues para hacer el relleno, he suavizado una cebolla cortada en brunos, en daditos pequeñitos.
Unas migas, casi.
Es parecido a unas migas, sí. Parecido a unas migas, sí. Con la cebollita le pongo el chorizo, le pongo un poquito de romero picadito y luego le añado el pan de hogaza y le pongo unos arándanos secos, le he puesto esta vez. Sí, porque encontrarte así entre el picante, el pan, el romero, el chorizo, un poquito de arándano dulce, resulta muy agradable. Además, como ya sabéis que el arándano desecado luego engorda con el calor, en textura y en sabor le da un toquecito muy muy rico. Entonces, tenemos el relleno así de sencillo, con el pan, el romero,
como unas migas, pero con cebolla y con arándano.
Y con arándanos, sí, el romerito también
y con romero.
O cualquier tomillo, lo que tengamos en casa. Yo le pongo fresco porque tengo la planta en casa, pero si no, se puede poner la especia, no pasa nada. Y los picantones los vamos a preparar de una manera muy sencilla. Vamos a preparar una mantequilla con ajo picadito y perejil y vamos a untar a todos los picantones, los que hagamos dos, tres, con esta mezcla y los vamos a hornear. De esta manera nos va a quedar una piel muy crujiente a causa de la mantequilla, el ajo se nos va a tostar, va a entrar su perfume dentro y va a dar un sabor a la carne también muy rico. Después lo que hago también es mezclar zumo de naranja o de limón, si queréis, con un poquito de ron y lo vertemos por encima. Rellenamos los coquelet con las migas de pan y las que sobren las ponemos por encima de la fuente y lo horneamos unos 30-40 minutos a unos 180 grados.
Ah, pues son pequeñitos, se hornean
enseguida. Son chiquititos, se hacen enseguida, sí. Y mira qué pintaza tienen. Nos queda un exterior rico. Mira, Lipio, te voy a invitar a que lo mires así como de lejos. Fíjate, solo, fíjate. ¿Eh?
A
así
que te da
como
hambre.
De lejos.
Qué barbaridad. Claro, sí. Es que son las 11 y 26.
Y dan ganas de comérselo, ¿verdad? Que hombre. Sí, es muy sencillo de hacer y de verdad que es una pieza, el coquelet, que yo invito a que si nunca la han preparado en casa, se haga. A los niños les encanta, ¿vale? También le podemos meter alguna verdurita por dentro, por eso de aprovechar algún cuadradito de calabacín, para que los niños ahí lo disfrazas un poquito. Entre el chorizo, el pan, le metes un poquito de verdurita y te digo yo que cuela. Que se lo comen sin problema. Y es un plato muy rico, sí. Muy bonito, porque de verdad que es una fuente que te queda preciosa cuando la presentas. Y está bien, es una manera...
Pues me han gustado mucho tus platos,
sí.
Tus propuestas
o bueno,
de hoy.
Bueno, simplemente con un poquito también, yo lo suelo preparar con un poquito de hierbas y un poquito de limón al horno y también el coquelet está muy rico, ¿eh? Este pollo picantón.
Yo, fíjate, no los hago mucho.
No los haces mucho.
No, pero me voy a animar un día.
Sí, es bonito. Es un día que tengas una cena o una comida, lo puedes preparar y que la verdad es que quedas muy bien, se corta muy bien con unas tijeras porque tiene un hueso muy blandito y queda bonito
y
rico.
Soy yo de pollo, que me gusta mucho. Pues nada, probaremos los picantones. Marga, ha sido un placer. Nos vemos ya luego la semana que viene en tu día
en
normal,
día,
¿eh?
El jueves estoy aquí.
Vale,
sí,
vale. Es que teníamos tanta hambre que no hemos podido esperar hasta
jueves. Gracias. Gracias, Alvio Begoña. Gracias. Chao.
My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My mind. Well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. Running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Bueno, pues ahora vamos con una iniciativa que nos parece preciosa a raíz de un asunto que no lo fue tanto, sí. Todo lo contrario, ¿verdad, Alipio? Fue una madre que denunció, bueno, quería apuntar a su hijo que tenía autismo. Fíjate, ayer estábamos celebrando ese Día Mundial de Concienciación del Autismo, pues quería apuntarlo a natación y no pudo, no podía hacerlo. Bueno, pues a partir de ahí la cosa empezó a crecer y ahora eso ha terminado en un plan de fomento del deporte inclusivo, que es como se llama, para personas que tienen algún tipo de discapacidad, que se va a hacer en Las Rozas. ¿Y qué han hecho? Pues un montón de deportistas paralímpicos: Gemma Hasenbay, Sara Andrés, Marta Arce, Javier Martínez Aceituno, Miguel Sagarra, Javier Choren, en fin, un montón de grandes del deporte paralímpico español han ido allí a esa presentación. Van a hacer además exhibiciones para los chavales, van a hacer actividades con alumnos de colegios de primaria, en fin, que está muy bien la iniciativa, fíjate, a raíz de una cosa, pues eso, nada agradable. Que nos lo cuente bien de dónde viene esta iniciativa. María Martínez de Mora, buenos días.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues esta iniciativa sale de la petición de una madre con un niño con autismo que se llama Guillermo, que quería practicar natación en Navalcarbón. Tenía un problema y es que no había profesionales adaptados para que este pequeño pudiera practicar esa disciplina. De ahí surge la iniciativa de este plan deportivo de inclusión, en el que es muy importante y la formación de los diferentes profesionales. Uno de ellos, que ya trabaja aquí en Las Rozas, formando a chavales con discapacidad, en concreto en baloncesto, Javier Choren. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, vosotros sois una parte muy importante para poder llevar a cabo este plan. Tú ya llevas mucho tiempo trabajando. ¿Cuándo decidiste involucrarte en este proyecto?
Bueno, pues hace 2 años, al ver los paseos de los chicos con TEA por las calles de Las Rozas, decidí un día pues cruzar la calle del pabellón donde entrenamos con nuestros equipos del club de baloncesto, y dije, bueno, pues ya que pasean también por la calle y son como nosotros, ¿por qué no vamos a jugar a baloncesto también? Entonces pues me crucé la calle a la Asociación Nuevo Horizonte y con el apoyo del club y del ayuntamiento pues empezamos este proyecto.
Es importante formar a los diferentes profesionales que trabajan en el mundo del deporte en Las Rozas para poner en marcha este proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, pues gracias a la implicación del ayuntamiento pues tenemos un plan de actuación para formar a los distintos profesionales en cada disciplina deportiva y poder ayudar ahí a todos los chicos y chicas que lo necesiten. Y a partir de ahí pues intentaremos, yo creo que va a ir todo sobre ruedas, porque una vez que esto incluye, pues rueda, y al rodar pues ya todo fluirá.
Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Vamos a preguntar también al alcalde, a José de la Uz. Hola, muy buenos días, alcalde.
Muy buenos días a todos.
Otra de las partes importantes es la adaptación de las instalaciones para que los chavales con discapacidad puedan practicar deporte de manera inclusiva. Las instalaciones tienen que estar adaptadas. ¿Ya estáis en marcha también?
Absolutamente. La verdad es que Las Rozas es un referente en materia de deporte por sus infraestructuras. Llevamos 2,5 millones de euros invertidos en modernizarlas y avanzarlas esta legislatura, y próximamente vamos a invertir otros 3 millones de euros, que es verdad que va a tocar todos los palos, desde ascensores en instalaciones donde no se tienen, mejorar el acceso a las piscinas. Hemos tenido ocasión además con grandes deportistas que nos han dicho, y además contamos con un consejo asesor de primer nivel, usuarios, pero grandísimas campeonas como Marta Arce o Sara de Andrés, que nos indican, que nos orientan cómo poder mejorar esa inclusión y esa accesibilidad del deporte en un municipio 7 estrellas del deporte.
Uno de los primeros pasos que tuvisteis que dar es justo en esa piscina de Navalcarbón. Hablábamos de los profesionales adaptados, pero también de la instalación para que, bueno, pues los chavales puedan practicar natación, en este caso, cualquier otra disciplina de manera adaptada.
Sí, tenemos 4 grandes polideportivos. La verdad, tenemos unos magníficos empleados municipales, unos profesionales del deporte, que es cierto que con este proyecto lo que vamos a conseguir es mejorar su formación para la inclusión, que no haya ninguno de los 2.400 personas con algún tipo de discapacidad en Las Rozas que se quede fuera. Las Rozas es una potencia donde todo el mundo tiene que entrar, donde todo el mundo tiene cabida, y por eso vamos a hacer todo lo necesario, y lo estamos haciendo, y esto es un ejemplo de inversión, de formación, de sensibilización por la inclusión real.
Muchas gracias, alcalde. Hablaba de concienciación, de sensibilización, y gran parte de ese trabajo lo van a realizar deportistas paralímpicos, como por ejemplo Marta Arce, que estamos hoy con ella. Hola, Marta, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenos días.
Bueno, vosotros vais a ser los mensajeros, los encargados de ir a los colegios y a los centros educativos, como habéis hecho hoy, para transmitir ese mensaje de concienciación a los más pequeños.
Eso es, vamos a ir a los coles y a contarles sobre todo nuestra historia de vida para que tengan referentes las personas con discapacidad y un poquito más de conocimiento sobre este mundo las personas que no la tienen, y así pues se pueda crear la inclusión.
En la presentación de este plan esta mañana, Marta, hablabas de la eliminación de barreras. Querías decirle a los más pequeños que, bueno, los chavales con discapacidad cuando realizan deporte tienen varias barreras, las ajenas y las propias. Las sociales también están y, bueno, ellos tienen que formar parte, ¿no?, para que cada vez haya menos.
Exactamente. Al final lo que ocurre es que cuando nos vamos encontrando limitaciones a lo largo de nuestra vida, con nuestro día a día, nos vamos creyendo que realmente no tenemos acceso ni posibilidad de hacer cosas cuando está en nuestra mano el lucharlas y pelearlas, y llega un momento que esto se mueve tan rápido y tan grande que las instituciones, los ayuntamientos se ponen en marcha, como está pasando aquí, para que nadie se quede fuera.
Supongo que de forma personal habrás tenido que superar un montón de barreras. Eres una buena mensajera para todos aquellos que te quieran escuchar y quieran formar parte de este plan. ¿Cuál sería un poco el mensaje que quieres dejar hoy a los más pequeños y también a todos esos profesionales que van a formar parte de este plan deportivo de la inclusión?
Pues que siempre hay un camino para llegar a donde se quiere llegar. Siempre hay que darle a todo una vuelta más de rosca para que nadie se quede fuera.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Marta Arce. Ella será una de las personas que visite los diferentes centros educativos de Las Rozas a partir de ahora para formar parte de ese plan de la inclusión deportiva. Ahora vamos a ver en unos minutos una exhibición de diferentes disciplinas, un primer paso de este plan que arranca ya en el municipio de Las Rozas.
Estupendo, muchísimas gracias María Martínez de Mora por esa información, y habrá que estar muy pendientes de esa campaña del deporte inclusivo que se presenta en ese municipio madrileño, que es un ejemplo a seguir desde luego por otros muchos municipios que podrían hacer actividades similares y permitir que todas las personas, incluidos aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o deficiencia, puedan practicar deporte. Vamos ahora, cuando son las 11:35 de la mañana, a otros asuntos que forman parte del programa. Y enseguida repasamos la ciencia con Graciela Almendral.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Cada martes, en Buenos Días Madrid, abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Bueno, pues son las 11:36 de la mañana y con esta música, en fin, que no sé dónde nos lleva exactamente. Está con nosotros ya Graciela Almendral, que es directora de Indagando TV y nuestra experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia. ¿Dónde queremos ir, Graciela?
Bueno, la música que estamos escuchando es de la película Despertares, y hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo a través de la salud, porque se acerca el Día Mundial de la Salud, que es el próximo día 7, y queríamos dedicar hoy la sección de ciencia, porque hay mucha ciencia y mucha investigación para poder acabar con muchas enfermedades, pero también tenemos que recordar que hay otras muchas enfermedades que, para las que ya podría existir, por supuesto, un tratamiento, prevención, incluso erradicación, pero que también dependen de un esfuerzo político, de una decisión también, de una inversión económica y de lo que siempre estamos hablando, ¿no? Del mundo donde la población más vulnerable y donde está más afectada, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de las enfermedades porque es verdad que la salud en el mundo ha cambiado y ahora pues los principales fallecimientos se producen por enfermedades mucho más asociadas al mundo occidental, ¿no? Como podía ser el cáncer o como podía ser las neumonías, cardiopatías, etcétera. Pero lo que se llama enfermedades no transmisibles, pero no nos podemos olvidar de las enfermedades transmisibles porque están presentes y porque siguen afectando a millones de personas en todo el mundo, que a lo que por lo que la Organización Mundial de la Salud también dedica este día. Por ejemplo, vamos a hacer dos o tres grandes titulares. Malaria, ¿no? La malaria, que parecía ya que estaba, bueno, por lo menos conteniéndose y bajando los casos, ahora la Organización Panamericana de la Salud, que ya sabéis que es como la Organización Mundial de la Salud, pero en Latinoamérica, acaba de reconocer que en esta última década han vuelto a aumentar los casos en países como Venezuela, como Brasil, como Colombia o como Perú. La malaria, no sé si vosotros lo recordáis, pero nuestros abuelos sí. La malaria, por ejemplo, España era un país endémico de malaria, ¿no? Y se hizo una estrategia fuerte y se erradicó la malaria. Pues ahora tenemos otra vez nuevos casos de malaria en esos países. Otras enfermedades que, por ejemplo, solo nos acordamos de ellas cuando se nos acercan, que son los brotes epidémicos. Pues, curiosamente, la Organización Mundial de la Salud todos los años investiga y evalúa la aparición de 5.000 brotes epidémicos que están apareciendo en todo el mundo, ¿no? Si ahora viésemos el mapa del mundo, veríamos, por ejemplo, que hay cólera en Somalia, que hay fiebre de Lassa, por ejemplo, en Nigeria, o fiebre amarilla en alguna zona de Brasil, ¿no? Otras enfermedades que puedan llamarnos la atención y por lo que hablamos de por qué es importante una estrategia, ¿os acordáis? Y todos sabemos el gran hito que supuso la erradicación de la viruela. Y es que no se nos puede olvidar. Es que cuando hubo una decisión política, porque nos afectaba a todos, hay mucha controversia, ¿no? ¿Por qué se consiguió erradicar una enfermedad de la faz del mundo, de la faz de la Tierra, ¿no? Por dos, fundamentalmente por dos grandes acciones. Una, porque todo el mundo se puso de acuerdo. Y es ahí cuando se consigue erradicar algo, ¿no? Diciendo todos los países, todas las
personas. Es extraordinario poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no?
A todo el mundo. Que ahora se intenta con la enfermedad de la polio, que debería ser la siguiente enfermedad que se pudiera erradicar y que de repente se frena en un país. Bueno, siempre estamos como subiendo y bajando y acercándonos a ese hito que ojalá vivamos, que a lo mejor lo podemos vivir, que a lo mejor en 5, 6 años o 7 años podríamos estar erradicando esa enfermedad, ¿no? Y otra enfermedad, por ejemplo, de la que nos olvidamos mucho, es el Chagas. Estamos hablando de 6 y 7 millones de personas infectadas en Latinoamérica, ¿no? Y otra enfermedad que se podía prevenir, que rara vez aparece en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces la Organización Mundial de la Salud decide este año un nuevo lema y dice, detrás de esta de la lucha contra estas enfermedades, ¿qué podríamos hacer? Evidentemente está la ciencia con la investigación de nuevos tratamientos y de nuevas vacunas, pero también hay algo muy, muy, muy básico que está en la mano de todos, que es el acceso a la salud. El acceso a la salud más básico. Y de repente miramos otra vez el mundo, vamos a poner ojos en el mundo entero y vemos que de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, la mitad, 3.500, no tienen acceso a lo más básico de la salud, que muchas veces incluso es el agua potable, ¿no? O las vacunas más esenciales. Lo que es más básico le falta a 3.500 millones de personas. Es más, y ya me quedo con el último dato que tenemos que memorizar, 100 millones de personas todos los años caen en pobreza extrema por tener que pagarse su sanidad, pues poder, por una enfermedad, por ejemplo, que han tenido, por algo. Entonces tienen que invertir todo su dinero, el dinero muchas veces dedicado a la alimentación o a pagar sus casas, lo que sea, para poder pagar un tratamiento médico, ¿no? Entonces, estos son los grandes retos sanitarios y por eso este año la OMS quiere dedicar el Día Mundial de la Salud a un acceso universal a la sanidad, porque tenemos que recordar que por cada dólar o cada euro que se invierte, revierte en 20 en pocos años, que se invierte en salud, perdón, revierte en 20. ¿Por qué? Porque está clarísimo, porque una población sana trabaja, es productiva, vive más, produce más, y una población enferma no. Aunque solo sea por ese dato económico, lo importante que es invertir en salud. Bueno, vamos a hablar, y hoy tenemos un invitado muy especial también, porque tenemos el privilegio de poder entrevistar a alguien que ha estado 30 años trabajando en la Organización Mundial de la Salud, en dos áreas muy importantes. Uno, en la dirección, es decir, en el asesoramiento a la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Y podemos saber por qué la OMS decide tomar las decisiones que decide tomar, por ejemplo, esta. Realmente, ¿qué puede y qué no puede hacer la Organización Mundial de la Salud? ¿A qué retos se enfrenta? ¿Y cuáles son realmente las herramientas que tiene? Pero es que además,
y también le vamos a preguntar sobre esto. Ha sido director del área de la Organización Mundial de la Salud que hace y que organiza las grandes respuestas sanitarias cuando hay grandes crisis, sean por conflictos armados, sean por desastres naturales, etcétera. Lo que es cómo responde la Organización Mundial de la Salud a una crisis sanitaria. Bueno, pues tenemos con nosotros al Daniel López Acuña. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Graciela.
Buenos días.
Daniel,
¿qué tal? Buenos días.
Daniel sabe que hay una pregunta que a mí me encanta hacerle desde el punto de vista de la sanidad y también de las crisis sanitarias. A mí me gusta preguntarle a Daniel. Daniel, hoy, que es 4 de abril, nos despertamos por la mañana, ¿y cómo está el mundo sanitariamente hablando? ¿A qué grandes retos nos estamos enfrentando?
Yo creo que es importante cuando uno responde a esta pregunta aclarar que, por un lado, hay una serie de problemas continuos que el mundo enfrenta y que requieren de soluciones más estructurales y más sostenidas, y que significa que hay aún problemas que podrían ser evitados y que podrían ser abordados, muertes que pueden ser prevenidas, enfermedades que pueden ser evitadas, y que, como lo decías anteriormente, por fundamentalmente problemas en el acceso a la atención sanitaria y a las medidas de salud pública no se resuelven. Y por otro lado, hay una serie de problemas más agudos, derivados ya sea de desastres, de conflictos, de crisis humanitarias o de brotes epidémicos, que pueden estarnos afectando pues en plazos más cortos o coyunturalmente. Si me permites, a mí me gustaría hablar un poco de estos problemas, primero de estos problemas continuos que tenemos, porque a veces se nos olvidan. Y son problemas que trataron de ser resueltos a través de todo el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre el 2000 y el 2015, pero en donde el avance que se produjo no fue suficiente. Es decir, se avanzó sustancialmente en disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, en mejorar la nutrición, en disminuir las tasas de morbilidad o de enfermedad debidas a el VIH, al paludismo, a la tuberculosis. Pero no fue suficiente, y todavía subsisten sobre todo grandes diferencias entre países y al interior de los países. El tema de las inequidades en la situación de salud y en el acceso a los servicios al interior de los países es muy grande. Entonces, por ejemplo, la desnutrición es la causa subyacente de prácticamente la mitad de todas las muertes en niños menores de 5 años. Y esto no ha cambiado, y este es un tema de nutrición, de alimentación, de acceso a alimentos. No es un tema de gran infraestructura científico-técnica, es un tema fundamental de carácter social, económico y de acceso a la alimentación.
De derechos humanos, la mortalidad, prácticamente estamos hablando también, ¿no?
Exactamente, el del derecho a la salud, de efectivizar el derecho a la salud. Por ejemplo, la mortalidad en niños menores de 5 años sí tuvo un descenso de casi la mitad entre el 90 y el 2015, pero esto no ha sido suficiente para alcanzar la meta que se había fijado de reducirla en 2/3 partes para el 2015, que se había acordado en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos el tema de la mortalidad materna. Las muertes maternas se han reducido de más o menos 500,000 al año en el mundo en 1990 a alrededor de 250,000 hoy. Pero para cumplir la meta que se había fijado para el 2015, esta tendencia de descenso tendría que haberse duplicado. Y lo que ocurre es que el 25% de los países que en el 90 presentaban altas tasas de mortalidad materna, tasas que superiores a 100 por cada 100,000 nacidos vivos, 100 mujeres que mueren por cada 100,000 nacidos vivos, prácticamente no tuvieron avances o tuvieron avances insuficientes. Es decir, los países más afectados, con más problemas, son los que menos evolucionaron. Lo mismo puede uno hablar de la mortalidad neonatal, de los recién nacidos, que pasó de 4,5 millones en el 90 a 2.9 millones en el 2015. Se redujo en un 37%. Pero el porcentaje de muertes antes de los 5 años que tienen lugar en la fase neonatal se ha incrementado de un 37% a un 44%. Es decir, que buena parte de la mortalidad infantil que nos queda está produciéndose en los recién nacidos, y mucho tiene que ver con las inadecuadas condiciones de vida, de nutrición, de atención obstétrica y de atención neonatal.
Daniel, cuando hablamos de cifras como las que estás estudiando, todos miramos a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y qué papel tiene la Organización Mundial de la Salud en poder luchar contra estas inequidades o, por ejemplo, en presionar para que exista un acceso a la sanidad pública, ¿no? A una sanidad pública en cada país. ¿Qué papel tiene la OMS? Porque muchas veces lo hacemos responsable y a lo mejor es que la OMS no tiene herramientas suficientes o no tiene poder de actuación.
Vamos a ver, por un lado es importante entender que la OMS es la acción conjunta de 194 países, porque es un organismo intergubernamental que tiene un secretariado técnico, pero es solo una institución técnica. Es el conjunto de países acordando metas y objetivos sanitarios y tocando medios para la acción de esos objetivos sanitarios.
Te estamos oyendo, perdona que te interrumpa, es que te oímos como entrecortado ahora. No sé si estás en una zona a lo mejor de poca cobertura, si te podía...
Perdón, si tengo poca cobertura, pero bueno, creo estar... ¿Y si me escucháis mejor ahora?
Sí,
ahora sí. Mejor.
Sí, vale, perfecto. Bueno, entonces decía que la OMS se fija una serie de programas generales de trabajo, de objetivos sanitarios, y recibe un presupuesto de los Estados miembros que la conforman, más un presupuesto que busca a través de contribuciones voluntarias, pero evidentemente los recursos con los que cuenta la OMS son solo recursos de carácter catalítico que permiten apoyar algunas acciones para que los Estados miembros tengan mucha más acción decisiva, asignen mejores presupuestos para la lucha contra todos estos problemas. Entonces, lo que tenemos es un espacio para concertar, para medir las tendencias, para concertar los programas de acción, para intensificar algunas actividades de cooperación. Pero no hay que olvidarse que la responsabilidad fundamental está en todos y cada uno de los Estados miembros, en sus políticas sanitarias y en sus recursos dedicados a la atención sanitaria. Y tenemos todavía muchos Estados miembros con bajísimas coberturas sanitarias, bajo gasto en salud y ciertamente con insuficientes acciones en materia de salud pública.
Vamos a hablar un poco también bueno, yo quiero pasar también al área de respuesta sanitaria en crisis, pero antes, en este área en la que estamos hablando, y puesto que has estado muchos años en la dirección de la Organización Mundial de la Salud, vamos a hablar también de cosas que hayamos conseguido, porque también cuando hacemos una revisión de todo lo malo necesitamos un poco recordar cosas logradas, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, del caso de la viruela, que fue un gran logro de la Organización Mundial de la Salud en colaboración con todos los países. Durante tu mandato, durante el tiempo que has estado trabajando en asesoramiento a la dirección, ¿de qué te sientes orgulloso de haber participado, que se haya logrado?
Bueno, por ejemplo, un logro importante que empezó en la región de las Américas y luego siguió en otras regiones del mundo, aun cuando no se ha completado en todas las regiones del mundo, incluida Europa, es la eliminación del sarampión. Pero gracias a un esfuerzo muy sostenido de vacunación en los 90s, en la década del 2000, en el caso de la región de las Américas, se consiguió una eliminación total del sarampión en la región. Esfuerzos de esta naturaleza son importantes porque con una intervención de relativo bajo costo y alta posibilidad de cobertura, se puede tener un impacto determinante. Es lo que sucedió con la viruela, en donde había una vacuna eficaz y se tomó la determinación de una acción mundial y de recursos mundiales para que todos los Estados miembros completaran vacunaciones universales a este respecto.
Daniel, perdón.
Bueno, sí, dime.
No, es que soy Begoña, quería preguntarle una cosa. Hay una, no sé si moda parece un poco frívolo, pero bueno, una corriente de padres que quizá mal informados deciden no vacunar a sus hijos por, pues eso, probablemente.
Una corriente profundamente frívola que Exacto. hace muchísimo daño a la salud pública y que está... enfermedades que podían ser controladas con vacunas.
Efectivamente. ¿Cuál sería el medio para luchar contra esto? Que el problema es que no es ya solo el daño que les pueden hacer a sus hijos, sino a los hijos de todos los demás que tenemos.
Exactamente. No es una decisión individual, es una decisión con un impacto social comunitario.
Efectivamente. Como eso puede pasar, ¿usted obligaría o se podría hacer una ley o se debería hacer una ley que obligara a los padres a vacunar a sus hijos?
Hombre, yo creo que para las enfermedades en donde hay una vacuna eficaz, está claramente demostrado, y supone un peligro de salud pública, yo considero que debería ser obligatorio el aplicar la vacuna a la población infantil. Uh-huh. Y es el caso, por ejemplo, de la vacuna de sarampión, uh-huh. Bueno, que se suele administrar la vacuna de
sarampión. La triple vírica, sí.
Paperas, la triple vírica, uh-huh. y rubéola, que bueno, sabemos, la rubéola puede también tener efectos muy importantes sobre la embarazada, que puede dar malformaciones congénitas. Es decir, jugar a una resistencia a esto supone, bueno, una ruleta rusa para la persona, pero una afectación a la población.
Es verdad, muchas veces olvidamos, sí, sí, que la salud es una salud pública para todos.
Claro, claro,
y que nuestras decisiones influyen en la salud de los demás. No solo estamos pensando en uno mismo. Y eso es algo que tenemos que interiorizar. Volvemos a... Ya que estabas hablando de sarampión, y la pregunta que te hacíamos era los logros que habías conseguido cuando estabas en la Organización Mundial de la Salud, en ese área. Ahora vamos al de las crisis. ¿Cosas que se quedaron pendientes que te hubiera gustado poder finalizar o que te has llevado...?
No, yo creo que uno tiene que tomar en cuenta que hay muchas cosas pendientes y que no hay que bajar la guardia. Yo creo que ese es el discurso más importante, porque los gobiernos de los países o la cooperación al desarrollo suele ser a veces un poco triunfalista y pensar que con un pequeño esfuerzo se logró todo. Si uno no sostiene, por ejemplo, los programas de erradicación de la malaria, si uno no sostiene los programas de control de vectores para prevenir el dengue y otras enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos, si uno no toma las acciones necesarias para sostener los programas de prevención del VIH o de transmisión del VIH o los programas de control y prevención de tuberculosis, remontan todos estos problemas. Y eso es a lo que tú te referías, Graciela, cuando hablabas de la reciente comunicación de la Organización Panamericana de la Salud, planteando que ha habido un repunte de casos de malaria. Eso lo vimos, por ejemplo, en los 90, cuando se produjo la epidemia de cólera en Perú, que después se extendió en todo el continente americano, en toda América Latina y el Caribe, y después de 100 años de que no había habido cólera. Pero esto no era una casualidad, no es porque hubiera aparecido de pronto una bacteria marciana, por decirlo así. Es porque había habido años de reducción en las inversiones en el saneamiento básico, en el control de las calidades del agua y en la inversión en materia sanitaria durante la década perdida llamada o del ajuste estructural. Entonces, a medida que se baja la guardia, remontan estos problemas. Y especialmente esto ocurre en los países pues menos desarrollados, con menos protección social para sus poblaciones y con menos infraestructura sanitaria.
Nos quedan apenas 4 minutitos y a mí me gustaría hablar un momento del tema de crisis humanitarias también y de respuesta de salud, porque tú mismo lo estás advirtiendo, ¿no? De cada vez crece más la necesidad de ayuda humanitaria. Y no sé si es que estamos también con un modelo obsoleto, si se necesita una innovación, si se necesita un cambio, o es que está cambiando el funcionamiento o las causas que están provocando grandes crisis humanitarias y se necesita una acción distinta.
Sí, definitivamente. Yo creo que estamos ante una crisis del sistema internacional de asistencia humanitaria. Y si bien hubo una cumbre humanitaria ya hace casi 2 años en Estambul, que trató en un marco muy amplio de deliberaciones, encontrar soluciones, yo creo que el sistema internacional no está en estos momentos suficientemente agresivo, en el mejor sentido de la palabra, para dar la respuesta que requiere una crisis que no tiene precedentes y no tiene, digamos, proporciones similares a lo que solían ser las crisis. Hoy los desastres naturales tienen consecuencias que están agravadas por los efectos del cambio climático y afectan a muchos más mujeres, hombres, niños, personas mayores que nunca. Y esto menoscaba logros que se habían obtenido en materia de desarrollo. Por otro lado, los conflictos y las luchas civiles se han intensificado y están generando un grado de sufrimiento y necesidades humanitarias que no tiene precedentes. Lo estamos viendo con la crisis de Siria, lo estamos viendo con la crisis más silenciosa de Yemen, por ejemplo, lo hemos visto con Afganistán, con Irak, con los problemas en Sudán del Sur, en la República Democrática del Congo. Hay además violaciones graves del derecho internacional humanitario, de la Convención de Ginebra, y abusos contra el derecho internacional de los derechos humanos, que son alarmantes. Hay ataques al personal sanitario que se consideraba que tenía un espacio de excepción para intervenir en las crisis. Hoy se han intensificado los ataques de modo tal que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la OMS han tenido que lanzar una iniciativa para alertar a la población, a la sociedad, de que esto se está produciendo y que está creciendo. Hay poblaciones enteras a las que se deja sin suministros esenciales en materia de atención humanitaria. Y al mismo tiempo no hemos sido capaces de generar los recursos que se necesitan para estas tendencias alarmantes, y va subiendo y subiendo y subiendo el número de personas que requieren la asistencia humanitaria año con año, y reduciéndose o estancándose los recursos de los que se dispone internacionalmente para poder dar una respuesta a estas necesidades.
Esto tiene una repercusión también a nivel de salud mundial. Quiero decir que mucho de los logros que estábamos hablando antes, aparte del sufrimiento individual, por supuesto, de la necesidad de ayuda humanitaria, pero los logros sanitarios también pueden provocar, esta situación puede provocar un retroceso importante en lo que es la salud mundial.
Absolutamente. Y se estima hoy que, por ejemplo, hay 136 millones de personas en el mundo, la radiografía que haríamos hoy, la fotografía que haríamos hoy, con necesidad de ayuda humanitaria. Y esto se ha estimado en el llamamiento mundial humanitario que hace Naciones Unidas junto con Cruz Roja y con ONGs, y que da a conocer todos los meses de diciembre, que en 2018 los actores humanitarios que participan en una respuesta internacional humanitaria necesitarían 22.500 millones de dólares para atender a estas 136 millones de personas en 26 países. Pero habitualmente no se consigue ni la mitad de estos recursos.
Pues ese es el reto y esa es la denuncia. Daniel, muchísimas gracias. Nos vamos ya al final de la sección. Y gracias sobre todo porque nos has dado unos... Hemos visto el mundo con ojos nuevos y hay que abrir muchas veces la mente, y lo que estábamos hablando de las decisiones, porque afectan nuestras decisiones individuales, también afecta a las decisiones globales, a todo el mundo.
A la salud de todo el mundo. Pues Daniel, muchísimas gracias, Daniel.
Sí. Muchísimas gracias,
Graciela.
Gracias a vosotros. Hasta el martes que viene.
Y nada, que son las 12, ya saben que a las horas en punto llega la información aquí a Onda Madrid, y que en cuanto nuestros compañeros les resuman esa actualidad, nosotros volvemos.
Es mediodía.